Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hoy tenemos muchas cosas que contarte. La semana pasada fue el Simo y ahí estuvimos. La verdad es que siempre nos gusta pues darnos una vuelta por el Simo, por la feria de tecnología más importante del Estado español, porque se ven muchas cosas interesantes este año. Bueno, ya nos escuchasteis en Debatik este pasado martes, también hoy hace una hora escasamente, pues has podido comprobar cómo efectivamente había sus más y sus menos, y ya algo que parece que lo comentábamos entre todos, que el Simo iba a menos, que los expositores cada vez tenían menos interés, que algo estaba cambiando, pues ya este año se ha hecho patente y esperemos que esto sea un punto de inflexión, así lo deseamos, para que el año que viene pues se desarrolle la idea del Simo y se cree una a gusto de todos. Muchísimos son los contenidos y vamos a comenzar precisamente con un contenido que se producía en el Simo y fue una rueda de prensa que ofreció Microsoft, concretamente estuvo Rosa García, la consejera delegada de Microsoft Ibérica, hablando del lanzamiento. Sobre todo se centró mucho en el lanzamiento de Microsoft Vista, Windows Vista, edición para profesionales, que bueno, lo lanzaron en el Simo, pero no está disponible hasta finales de este mes, así que todavía no vayas corriendo a la tienda, porque no está todavía disponible. Lo que sucede es que va a ser las versiones profesionales. Pusieron la mano en el fuego y le pusieron fecha. Me río porque es que Microsoft cada vez que pone fecha para el lanzamiento de algún producto, todos decimos, venga, anda, ya te retrasarás, ya, fijo, y es que la verdad es que la historia pues así nos lo demuestra. Pero han puesto fecha el 30 de enero para el lanzamiento de Windows Vista ya, para absolutamente todas las versiones. Estaremos atentos a ver si se produce, porque yo todavía es que no las tengo todas conmigo. Me río porque ese es el problema de llevar muchos años. Me estaba recordando el lanzamiento de Windows 95 y todo lo que sucedió, los retrasos, lo que sucedió allí con Bill Gates, que ya os comenté en un programa pasado, y la verdad es que están siempre los lanzamientos de Microsoft están llenos de anécdotas, y esperemos que este año pues hagan un lanzamiento normal y corriente y que les salga bien. Vamos a hablar de muchos contenidos, por supuesto que tendremos nuestros videojuegos al finalizar el programa. También llegarán Xavi, llegará Miquel Carmona, llegará Iñaki... Sí, bueno, sí, Iñaki Lázaro, que hoy no sé si yo, si le voy a poner en un brete. Por cierto, os anuncio que del 23 al 26 de noviembre, se celebrará en Erandio, en Vizcaya, una nueva edición de Sare Escola, ese evento que se organiza en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, en este caso también está el Ayuntamiento de Erandio y Euskaltel, a la vez que hay otras empresas que ahora no tengo la hoja delante para citarlas, que colaboran, entre las que está Euskadi Digital. Y bueno, pues es un evento en el cual pues se van a disponer en este caso de 70 ordenadores. Ahora os voy a facilitar toda la información porque me estoy dando cuenta que tampoco os puedo decir exactamente el lugar donde es. Sé que está justo enfrente de la salida del metro, así que es muy céntrico, pero os voy a dar el dato concreto para no equivocarme. Así que ahí estaremos, y el sábado 25 seguramente os daremos unas sorpresas, porque estamos hablando entre los compañeros de Euskadi Digital para ofreceros unas charlas divulgativas sobre seguridad, y bueno, pues quizás os podemos ofrecer un plantel interesante de charlas para que podáis aprender alguna cosita. Por supuesto que estará Euskadi Digital, tendremos un stand como ya es habitual y estaremos encantados de que nos visites. Incluso estamos pensando en alguna actividad más para vosotros y vosotras, para que nos podáis conocer, para que podáis charlar con nosotros. Incluso estamos pensando la idea de ese día, como tenemos que ir por ahí a comer a algún sitio, organizar algo para que todos los oyentes que os apetezca podáis también sumaros a este almuerzo. Así que si resides en Vizcaya y te es posible acudir el sábado 25 a Erandio, estate muy atento a todo lo que vamos a comentar, y también estate atento a nuestra página web www.enredando.net, porque seguro que de hacerse esta comida, que ya la estamos preparando, pues lo anunciaremos a través de nuestra página web y será la forma más rápida de que estés al día. También lo anunciaremos a través de canal Enredando, que todavía no estás apuntado. Visita www.enredando.net. Ahí verás nada más entrar cómo tienes el avance de contenidos de esta edición 182. Y al final de todo verás que hay un enlace para que te apuntes a canal Enredando. Solamente con que indiques tu dirección de correo electrónico, todas las semanas recibirás un adelanto de los contenidos de este programa para que así tengas todo bien ordenadito, sepas de qué vamos a hablar por si te interesa escucharlo y además tengas la suerte de tener en tu buzón de correo electrónico todos los enlaces de todas las referencias que hagamos en este programa. Así que nos ponemos en marcha y, por cierto, te recuerdo que este sábado tendrá lugar una nueva edición de Simo.zip, el programa especial de entrevistas en las cuales pues hablaremos de cosas tan curiosas como el DNI electrónico. Ya nos confirmaron para el segundo trimestre de 2007 llega el DNI electrónico a Euskadi y se lo podrá sacar el que quiera. Es decir, si te toca renovarlo, pues mira, aprovechar la ocasión. Pero si te hace ilusión o quieres utilizarlo, yo creo que más que ilusión es tener esa mentalidad. Es decir, no voy a llevar un papel más, una tarjeta más en la cartera, sino que realmente quiero sacar esas utilidades, utilizarlo para firmar documentos a través de internet, utilizarlo para autenticación y multitud de aplicaciones que ya se están desarrollando en torno a un documento como es el DNI electrónico. Bueno, pues llegará el segundo trimestre de 2007, nos lo confirmaron así desde la Dirección General de Policía. Y escucharemos este sábado una entrevista especial sobre este asunto. También habrá muchos más, estará Vodafone, estará Movistar, estará Creative, estará Panda Software, por supuesto, y muchísimos expositores que en esta ocasión se han querido acercar a nuestros micrófonos y contaros muchas cosas. Por cierto, a todos los que estáis escuchándonos a través de podcast, os aconsejo que os apuntéis al canal de conferencias de Euskadi Digital. Tenéis la información en nuestra página web, apuntaros a ese canal porque ahí publicamos conferencias. Va a estar publicado este programa Simo.zip, pero a partir de la semana que viene vais a tener la posibilidad, si os interesa, de descargar de forma individual cada una de las entrevistas. Y eso es muy interesante porque quizás a ti te interesa la telefonía móvil y el resto no, pues de esa forma podrás bajarte las entrevistas que quieras y las podrás escuchar únicamente esas y además a tu gusto y a tu ritmo, que si ahora pues tienes algo que hacer le das a la pausa al reproductor y al de un rato lo vuelves a escuchar. Edición 182 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre con los saludos cordiales muy cariñosos de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
¿Quieres conocer todas las novedades que están a punto de salir al mercado?
Un año más, Simo.zip te muestra lo mejor de la Feria Simo.
El chip de memoria más pequeño del mundo, con el tamaño de medio grano de arroz, es capaz de almacenar hasta 4 megas.
El DNI electrónico llega a Euskadi en marzo del 2007. Conoce todos sus detalles.
El teléfono móvil diseñado y pensado para los chiquis de la casa, pero siempre bajo el control y supervisión de sus padres.
Estos son tan solo unos ejemplos de lo que te presentamos este sábado desde las 3 de la tarde en Simo.zip.
No podemos contarte toda la feria, pero al menos te comprimimos lo más interesante.
Simo.zip, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También puedes contactar a través de nuestro portal www.enredando.net y si lo que te gusta a ti es el correo electrónico, tienes esta dirección.
oyentes@enredando.net. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
En su historia, en los últimos 10 años, estamos poniendo 20.000 millones de dólares de investigación y desarrollo, que para poner en perspectiva es más o menos lo que se gasta la investigación pública y privada en España en tres años, 20.000 millones de dólares de tecnología en manos de nuestros clientes. El trabajo que en los últimos años han hecho 25.000 desarrolladores. creando una nueva ola de innovación que estamos absolutamente seguros que va a revolucionar la forma en que las personas interactuamos con la tecnología. Vamos a lanzar, como sabéis, Microsoft Vista, Windows Vista y Microsoft Office System 2007, y lo vamos a hacer por partes. En este momento, en el SIMO, estamos lanzando solamente para, y además como primicia para Europa, estos dos grandes productos para el entorno empresarial. Como ya sabéis, podríamos estar hablando de Vista y de Office System por horas y horas. Como solamente vamos a lanzar para el entorno empresarial, me voy a dedicar a explicaros cuál es la funcionalidad que los clientes empresariales van a poder encontrar en nuestros productos a final de mes cuando los encuentren ya disponibles. A finales del mes de enero podréis tener el gran lanzamiento de Windows Vista y de Office para los usuarios domésticos, y es ahí en el momento donde podremos encontrar a Windows Vista y Office preinstalado en los PCs o las cajas que habitualmente conocemos en las grandes superficies comerciales. Os invito a que, a pesar de que vais a estar esta mañana con nosotros, nos acompañéis en los eventos de lanzamiento que vamos a realizar en este mismo pabellón, en el área de presentaciones, para conocer en profundidad, y más que para conocer, para experimentar, para ver la tecnología en funcionamiento. Esta tarde tenemos la gran premiere, el gran lanzamiento para los empresarios, y esperamos contar de 1000 personas, y mañana por la mañana haremos la gran presentación para los responsables de tecnologías de la información y por la tarde para los desarrolladores. Como estamos hablando de empresa, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de las. El mundo está cambiando, ustedes lo saben mejor que nadie. La economía está cambiando e Internet ha hecho que nos encontremos en una de las economías más brutales, en el sentido de que es muy fácil comparar los servicios que las diferentes compañías nos van a poder hacer. Así pues, necesitamos competir en una economía que es tremendamente global y tremendamente competitiva. Las empresas se están enfrentando a 4 grandes cosas. La primera es cómo van a ser capaces de crear una relación con su cliente que es totalmente distinta de la relación que van a poder crear unas empresas que ofrecen servicios similares. La segunda es cómo van a ser capaces, en un mundo donde constantemente se necesita innovar, crear nuevas aplicaciones y crear nuevos servicios, crear nuevas tecnologías que les permitan diferenciarse e ir siempre un paso por delante de sus competidores. También Internet ha hecho que nos encontremos con unas empresas que no pueden contener todo en sí mismas y que necesitan tener dentro de sí mismas el trabajo con los proveedores y también el trabajo con las empresas que hacen la distribución de los productos que estamos creando. Y tenemos que hacer estas 3 cosas de la forma más eficiente posible. Y hemos descubierto que para esta nueva empresa del siglo XXI, el factor de éxito tiene que ver sobre todo con el talento de las personas que es capaz de contratar. Pero también, y muy importante, con las herramientas tecnológicas que les estamos dotando para que saquen de sí mismo su máxima productividad y su máxima imaginación. Si creemos en esta premisa, quiero explicaros qué ha hecho Microsoft en todos estos años. ¿Por qué hemos tardado estos años en presentar el producto que tenemos? Hemos estado revisando más de 26.000 horas de vídeo, viendo cómo cada uno de nuestros usuarios utilizaba la tecnología y se relacionaba con ella. Hemos estado durante 3.500 horas siguiendo a empleados, no de Microsoft, sino de nuestros clientes, viéndole cómo utilizaban la tecnología en sus oficinas en tiempo real. Hemos tenido observándolos durante 5.000 horas en los laboratorios de testeo, para crear lo que nosotros entendemos serán las 2 mayores herramientas de productividad que ha sacado Microsoft al mercado en toda su historia. vamos a hablar, os voy a dar herramientas, puntos concretos de qué cosas vamos a ver esta tarde. Pero nuevamente os invito, venid esta tarde a ver la tecnología en funcionamiento, porque os va a sorprender y os va a enamorar como lo ha hecho con nuestros clientes. En el entorno de Windows Vista y en el área de productividad, nuevamente, siempre pensando en empleados, ¿cuáles son las cuatro grandes áreas o tres grandes áreas que vamos a ver? La primera es esa tremenda necesidad de buscar. IDC dice que el 4%, si pudiéramos repartir el trabajo, el 4% del tiempo que trabaja un empleado en una oficina lo pasa durante el año buscando cosas que no es capaz de encontrar. Iba a decir, aquí somos como unas 100 personas. Si pudiéramos distribuir el trabajo, significaría que 4 de nosotros, estos 4 de la primera fila, no estarían trabajando, haciendo nada productivo. Estarían constantemente buscando, buscando, buscando y desgraciadamente no encontrando nada. ¿Qué es lo que va a traer Windows Vista? Va a traer la posibilidad de buscar de una forma absolutamente sencilla, desde cualquier ventana, desde cualquier aplicación, desde cualquier panel, cualquier tipo de documento o aplicación que esté interesada en buscar. Y puedo buscarla de la forma más remota, porque ustedes lo saben, ¿no? Cuando se ponen a pensar, recuerdan que alguien les envió un documento que hablaba de el lanzamiento y quizás se lo enviaron un tal Manolo y no sabe mucho más. Pues simplemente con esos pequeños detalles ustedes van a ser capaces de encontrar su propio documento. Aparte de buscar, tenemos otra cosa que es realmente importante. Hemos cambiado tremendamente la interfaz gráfica, totalmente distinta. Y no es que queramos ser más modernos o los colores hayan sido diseñados por diseñadores y antropólogos, que también, pero hemos intentado aplicar la filosofía de la productividad. Lo que queremos es que los iconos sean reales y, como ustedes saben, enseñan exactamente lo que tienen dentro. Si es un documento de Word, se ve perfectamente el documento. Si son los gráficos, se ven los gráficos. Así que, sin tener que abrirlos, veo exactamente en qué me encuentro. Y una cosa muy importante, y es que si el documento es vivo, lo veo vivo. Es decir, que si estoy viendo una página que va cambiando, estoy viendo cómo cambia directamente sin tener que abrirlo. Además, tengo una nueva forma de ver mis aplicaciones con un sistema que se llama Aero y que me permite ver los documentos en tiempo real, ver las aplicaciones en tiempo real y cambiar de una forma a otra de una forma absolutamente productiva. La última parte respecto a productividad que quiero hablarles de Vista tiene que ver con la movilidad. Ustedes saben que el mercado español se está convirtiendo en móvil. A día de hoy se venden más portátiles que ordenadores de sobremesa. Y nuestros clientes quieren que sus empleados móviles sean tan productivos fuera de la oficina como dentro. Y para ello necesitan ciertas cosas. Necesitan, por ejemplo, la posibilidad de que el sistema les permita encontrar las redes que estén disponibles y conectarse a ellas de forma segura sin tener que ser ingeniero. El sistema lo configura absolutamente todo. Necesita que se sincronicen los documentos de una forma muy sencilla. Y necesita que trabajemos de una forma tal que se nos garantice un control bueno de la batería, un control bueno de cómo estamos viendo en pantalla, de qué enseñamos cuando estamos siendo móviles. Esta es la parte que nuestros usuarios van a ver. Pero también existe una parte oculta que es muy importante para nuestros clientes. No solamente tengo que aumentar la productividad, lo tengo que hacer manteniéndome unos costes de producción de mis tecnologías de la información realmente bajas. Y esto es lo que realmente Windows Vista va a aportar también. Unos sistemas de gestión y de mantenimiento del software como no hemos visto nunca. La posibilidad de tener una única imagen que se puede instalar en todos los ordenadores, independientemente del hardware o del lenguaje en el que queramos, el idioma en el que queramos estar instalando. La posibilidad de tener un reporte de los errores, de tal forma que cuando un técnico va a analizar el sistema, sé exactamente qué ha pasado, cuándo, y eso es importantísimo. La posibilidad de que cuando el usuario necesita ayuda, no necesita llamar a alguien en el departamento de sistemas, porque el propio sistema le dice cómo hacer las cosas más, incluso más complicadas, ¿no? Como conectarse a una red, conectarse a las impresoras, cambiar drivers y, por supuesto, ser capaces de manejar todas las actualizaciones de seguridad. Y volviendo a la seguridad, que es tan importante, piensen ustedes el drama que tienen a día de hoy los usuarios cuando, por ejemplo, uno de sus ordenadores móviles es robado. Si es cierto que tenemos una clave en el ordenador, pero si alguien abre el ordenador y saca el disco duro y lo pone en otro ordenador, puede acceder al contenido. A partir de Windows Vista, los contenidos de nuestro ordenador estarán absolutamente encriptados para que nadie pueda acceder a estos contenidos, y no solamente serán en nuestro disco duro, sino que tendremos un absoluto control de cualquier dispositivo de memoria que se conecte en la USB. Así pues, no sé si ustedes saben, pero la Armada Americana, la forma de evitar que salieran los datos de la Armada de sus ordenadores portátiles era ponerle silicona a los USBs. A partir de ahora van a ahorrar mucho en silicona, porque se va a poder programar exactamente qué es lo que puede hacer cada uno de los puertos de salida de un ordenador. Les invito a que vengan a disfrutarlo, porque van a encontrar cosas que les van a sorprender. Ustedes saben que Windows Vista permite reconocer la voz con muchísima calidad, lo verán esta tarde. Y verán cosas que yo creo que van a hacerles reflexionar acerca de Microsoft como lo que realmente es un líder que intenta que la tecnología no solamente vaya para aquellos que están en absolutas capacidades físicas, sino también para aquellos que tienen alguna discapacidad. Y os vamos a presentar un sistema operativo absolutamente accesible. Y de ello estamos realmente satisfechos. Os he hablado de Windows Vista. Dejadme que os dé unas pinceladas de nuestro sistema Office System. Realmente las empresas se encuentran con tres grandes problemas. ¿Cómo van a hacer para que sus empleados individuales sean más productivos? ¿Cómo van a hacer para que sus empleados, cuando tienen que trabajar en grupo, sean capaces de tomar decisiones y pasar a la acción de una forma más rápida? ¿Y cómo vamos a crear una infraestructura que haga que mi empresa sea tremendamente eficiente? Les hemos preguntado a nuestros clientes, como trabajadores individuales, os podría preguntar a cada uno de vosotros, ¿cuándo estás en la oficina? ¿A ti qué te preocupa? Y dejadme que os cuente qué tres cosas les preocupan. La primera, nuevamente, es la búsqueda de información. Necesitan encontrar. Nos han dicho, y dice IDC, que 14.000 euros al año de cada salario que pagamos a nuestros trabajadores de media se gasta en trabajos que tienen que ver con información, ya no solamente en buscarla, sino que es absolutamente improductiva. Vamos a trabajar para que esa cantidad se minimice, para que este proceso que os he explicado que funciona en Vista funciona exactamente igual con todas las aplicaciones de Office. Además de esto, nos dicen que tienen dos grandes preocupaciones. La primera es el manejo del correo electrónico, donde se reciben al menos 42 correos de media, y nos estamos dando cuenta de que nos encontramos con grandes problemas de cómo filtramos el spam, cómo hacemos para manejar la información que nos viene de una forma desestructurada a través de nuestro correo, y también el manejo de las agendas. ¿Cómo hago para manejar mejor mi propio tiempo y el tiempo que tengo que estar conectado con este equipo de trabajo? Cuando hablamos de colaboración dentro de los equipos de trabajo, hablamos sobre todo de esa tremenda capacidad de innovar. Y para ser capaces de innovar tenemos primero que pasar de la información a la acción. Y una vez que tenemos esa idea, tenemos que ser capaces de compartirla con un grupo grande que pueda cuestionarla, que pueda modificarla, que pueda cambiarla. Y para ello necesitamos espacios virtuales de trabajo. Y Office System va a actuar perfectamente en este área. No solamente para trabajar con información desestructurada, sino también permitir que esa colaboración se haga de forma estructurada dentro de aplicaciones y procesos estructurados dentro de la empresa. Y ahí vais a ver nuevamente lo fácil que es crear procesos, reinventarlos desde cero, modificándolos, utilizando el Office System 2007. Y por último, ya que tenemos esa información que hemos sido capaces de hacer de forma individual y de forma colectiva, tenemos que ser capaces de protegerla, de hacer que sea la propia organización la que designe qué queremos hacer con ella, si compartirla para todos, si hacer que solamente se pueda leer, que no se pueda imprimir, que se autodestruya en 20 días, si es mi propiedad intelectual, que no salga fuera de los entornos de mi oficina. Y nuevamente allí vamos a tener un Information Right Management que va a permitir el que toda esta información quede totalmente dirigida por los dirigentes de nuestras oficinas. Si tuviéramos que poner dos frases, una para nuestro sistema operativo y otra para nuestros sistemas de colaboración, yo diría que el sistema operativo hemos logrado hacer que piense como las personas, para evitar que las personas tienen que pensar como los ordenadores. Punto uno. Hemos hecho el sistema operativo más productivo del mercado y el que tiene menor coste de adquisición y mantenimiento. Si tuviéramos que describir en una sola frase o dos qué es el nuevo Office System 2007, yo diría que es una herramienta que permite hacer todo mucho mejor y mucho más rápido. Y eso es importante, que permite pasar de la información al conocimiento, y eso también es importante. Así pues, os invito nuevamente a que vengáis esta tarde a compartir las dos experiencias, a que veáis las demostraciones, a que veáis las aplicaciones, a que veáis a nuestras empresas asociadas, a nuestros clientes que ya lo están utilizando, que os cuenten por qué lo utilizan. Pero dejadme que os explique, porque esto es más grande que Vista y Office, ¿veis? Tenemos un área de movilidad, tenemos un área de Windows Live, y en la esquina izquierda tenemos todo el área que tiene que ver con el consumo, con divertirnos, con estar en casa. Y ahí vais a tener en cada una de esas áreas sus respectivos directores, ¿no? En el área de movilidad os va a atender David Fernández, y os va a explicar cómo estamos viendo que la mayor parte de los fabricantes de dispositivos móviles están empezando a utilizar nuestro sistema operativo para dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque es más sólido, porque es más seguro, porque es más flexible, porque es más versátil. Y tenemos más de 100 nuevos dispositivos en exposición, y tenemos las aplicaciones de partners como NTS, Kinetical o el Parque Tecnológico de Movilidad de Buecillo, que van a explicaros qué están haciendo. En el área de Windows Live os vais a encontrar al director, que es Juan Carlos Fernández, y os va a explicar cómo Windows ha dejado de estar solamente en el PC y se convierte también en el sistema operativo de Internet. Y os va a permitir nuevamente hacer igual, buscar, estar seguro, estar en contacto, encontrar. Os invito a que veáis, porque os va a sorprender las nuevas tecnologías que ya tenemos en marcha o que vamos a lanzar dentro de muy poco. Y por último, si sois unos jugones, si queréis después de un año seguir disfrutando de la única consola que es todavía la consola de última generación, que permite vídeo, fotografía, juego online, que permite trabajar en alta resolución, que tiene más de 160 juegos para todas las edades, para todos los bolsillos, parece que soy aquí la vendedora número uno, pero os invito, porque os lo pasaréis muy muy bien con nuestra nueva área de juego en casa. Y además, justo un poquito más a la izquierda podéis ver un escaparate maravilloso con todos nuestros últimos periféricos, con las cámaras, con los teclados, con los ratones que tenemos pensados, y que serán unos estupendos regalos de Navidad, y por supuesto un estupendo complemento a la productividad que podemos daros en vuestras empresas. Con todo esto, muchísimas gracias, y estamos abiertos para las preguntas.
Gracias, Rosa. No queremos quitaros mucho tiempo, pero yo creo que tenemos 5 minutos para preguntas. Si tenéis alguna cosa, aprovechando que está con nosotros Rosa García, presidenta de Microsoft. Hay un micrófono para que podáis hacer las preguntas y os podamos escuchar. Si Carmen, Marimar, tenéis alguna duda.
Oye, ¿los productos de Live para cuándo?
Bueno, como sabes, van saliendo, algunos ya tenemos y otros están en beta y los vais a ir viendo evolucionar, o sea que...
No, pero me refiero a los relacionados con Office, todo lo que acompaña a Office.
A Office Live, dos partes. Tenemos un montón de aplicaciones ahora mismo dentro de una cosa que se llama Office Online y que ya están, que son templates, que son aplicaciones que se pueden descargar y encontraremos Office Live posiblemente a final del año calendario próximo.
Sí, yo quería saber si tenéis previsiones de ventas de Vista en España y si podéis facilitar los precios que van a tener en el mercado español.
Previsiones de ventas ya sabes que nunca damos, pero yo lo que os invito es que os paséis esta tarde y veáis realmente cómo los clientes... Bueno, no sé si os he contado, pero en España, por ejemplo, hemos tenido más de 600.000 beta tester de Office. En el mundo hemos tenido más de 5 millones de beta tester del sistema operativo y hay que tener valor para ser un beta tester de un sistema operativo y realmente el resultado que tenemos a nuestros clientes cuando les decimos: oye, ¿prefieres volver a la versión anterior o te quieres quedar incluso con esta que es beta? Es al 99% quieren quedársela. Estamos notando que hay realmente un tremendo entusiasmo cuando uno se da cuenta de cómo cambia tu vida cuando tienes instalados las Vista u Office o ambos a la vez, ¿no? Entonces, creemos que se va a crear una gran revolución en el mercado.
No sé si hay más preguntas. Sí, precio.
Precios. ¿Alguien? ¿Precios?
Sí, Fernando. Fernando Calvo y Jorge Negrete son los directores de negocio de la unidad de Windows y la de unidad de Office y ellos pueden contestar más en detalle. Fernando.
Buenos días. ¿Cuál fue la pregunta?
Precios.
Bueno, los precios en Europa todavía no están cerrados, por lo tanto no os los puedo comunicar, pero sí os puedo decir la estrategia de precios. Y a nivel de estrategia de precios no hay ninguna diferencia versus los precios actuales que tenemos de Windows XP. Y el tema de precios con sistema operativo, digamos que es algo muy complejo porque son precios muy distintos dependiendo de el canal, ¿no? O sea, ya sea si el sistema operativo está en una máquina o es una gran empresa donde lo compra un contrato por volumen. Pero lo más importante es que no hay ningún cambio en la estrategia de precios de Windows Vista versus Windows XP.
Sí, Jorge, respecto a Office.
Respecto a Office pasa un poco lo mismo. La estrategia permanece. Lo único que ocurre es que aparecen nuevas versiones con funcionalidades añadidas y entonces digamos que en lista de precios va a haber más posibilidad de elegir en función de la necesidad del usuario.
Muy bien, no sé si tenéis alguna cosa más. Sí.
Yo quería saber qué repercusiones puede tener el retraso de la salida de la versión de consumo a finales de enero, sobre todo porque la campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina y porque creo que esto desvirtúa un poco pues la lógica de la campaña de Navidad, sobre todo para la gente, fabricantes locales y multinacionales de PC, ¿no?
Nosotros entendemos que no debería haber ningún tipo de freno para la compra de un PC. Si un usuario quiere comprar un PC, yo desde aquí le invito a que lo compre simplemente haciendo una pregunta, y es: ¿este PC en el futuro va a correr con el sistema operativo Vista? Si la pregunta es, la contestación es sí, yo lo compraría, porque nosotros tenemos una garantía tecnológica que hace que cada PC o cada sistema operativo que sea comprado antes de...
A partir del 23 de octubre.
23 de octubre. Nosotros enviaremos una versión de Vista a aquel cliente que así nos lo solicite. Así que invito a todos aquellos que quieran comprarse un PC estas Navidades a que lo sigan haciendo y lo hagan con confianza.
¿Alguna cosa más? Muy bien, pues os agradezco a todos vuestra asistencia. Os reitero la invitación que os hacía Rosa al principio de su intervención.
Pues esa era la rueda de prensa que ofrecía Rosa García y que nos daba todos los detalles. y ya habéis visto que lo ha anunciado, lo habéis escuchado en su propia voz, así que a mí poco más me queda que añadir. Nosotros vamos a continuar adelante con el programa, todavía tenemos muchos más contenidos que ofrecerte, así que no paramos ni un solo segundo. Continuamos enreando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital y en este programa también llega el momento de hablar de seguridad y siempre lo hacemos en compañía de Iñaki Lázaro, director del Guardián, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido esa semana? Porque el fin de semana sí que estuvimos viendo SIMO y me imagino que también tendría un apartado la seguridad en el SIMO, ¿no?
Claro que sí, estuvimos compartiendo allí momentos en esta feria y desde luego que no es que cada año haya más empresas de seguridad, sino más bien todo lo contrario, pero siempre pues hay empresas que están ahí presentes y sí que pudimos comprobar cómo promocionaban todos sus productos de cara a la gama 2007 y nosotros pues también sacamos nuestras propias conclusiones sobre cuáles son esas soluciones que nos ofrecen para que estemos protegidos.
Pues vamos a hablar de seguridad y si te parece, Iñaki, me gustaría comentar un correo electrónico, un mensaje que recibí el otro día y me llamó la atención mucho y realmente pues eso es lo que quiero valorar. Desde luego tiene toda la pinta de ser una estafa y vamos a dar todos los datos. Es algo que no es nuevo en el mundo de internet, es un sistema bastante conocido. Y hay que decir que Correos Basura, a mí, al igual que seguro la mayoría de los que nos estáis escuchando en este momento, pues nos llegan un montón al buzón de correo electrónico. ¿Pero qué me impulsó a abrir ese mensaje? Pues que realmente el título ya era atractivo, es decir, el título ya contenía una información interesante. Eso es algo importante, ¿verdad, Iñaki?
Sí, es importante que el asunto puede ser atractivo, pero también, por supuesto, hay que saber quién es el remitente de ese correo electrónico, si es una persona autorizada, si habitualmente nos escribe. También el idioma nos puede dar algunas pistas sobre si es un idioma que habitualmente utilizamos para la comunicación por correo electrónico. Y luego el asunto, pues evidentemente también hay que valorarlo como punto importante de esos tres que estamos comentando, pero no siempre va a ser así, porque ya sabes que los spammers, los que envían estos correos que llaman la atención, pues a veces quieren precisamente eso, llamar la atención y hacer que nosotros abramos un mensaje, aun cuando es evidentemente un spam o cualquier otra amenaza, que desde luego que siempre hay que estar alerta, tanto si el remitente es autorizado como si no, como si el asunto es entretenido o que llamen la atención, siempre debemos estar alerta. Coméntame, Rafa, ¿cuál es en este caso el correo que te ha llegado?
Pues el título era algo tal que pues estudiante ruso pidiendo ayuda, por ejemplo. Podía ser algo de ese estilo, pero es que no recuerdo exactamente, era en inglés, eso sí que tengo que decir, y bueno, sé que el título ya me llamó la atención y lo abrí para leerlo, y bueno, pues veía que era un estudiante, o por lo menos eso decía, ruso, pues que tenía problemas económicos, que si su madre pues estaba ciega, y que bueno, pues que en la ciudad donde estaban les habían cortado ya el suministro, no sé si eléctrico, de agua o exactamente de qué, pero que les habían cortado algún suministro. Bueno, lo que hacían era pues pedir ayuda y que se les enviara, empezaba hablando de pues elementos higiénicos, hablaba de comida, hablaba pues de mantas, hablaba de cosas así como de primera necesidad. Yo lo estaba leyendo y digo, bueno, ¿y la cuenta del banco cuándo la vas a pedir? Y seguías leyendo y al final efectivamente, pero ya si quieres hacer una aportación económica, envíame un correo a esta dirección y tal. Es decir, que luego ya decía, ponte en contacto conmigo en esta dirección y te haré llegar para que esto tal, muchas gracias y tal. Bueno, pues ese es básicamente el mensaje. Desde luego no es nada nuevo, ¿verdad, Iñaki?
No, no es nada nuevo. Y yo estoy seguro que cuando viste ese mensaje, ya nada más recibirlo, sospechaste, ¿no?
Sí, porque me sonaba el cuento del nigeriano. El famoso, uh-huh. La famosa estafa del nigeriano me sonaba a versión rusa del nigeriano, vamos.
Yo creo que sí, que es una versión más con una especie de atractivo social, ¿no? Ingeniería social, que es como técnicamente le llamamos a todo esto para que llame la atención. Uh-huh. Evidentemente hay un componente solidario que quieren tratar de transmitir y dentro de todo ese contenido que nos estás resumiendo se incluye una estafa en toda regla. En este caso, como primera pista que nos podía haber inducido a decir que ese no era un correo autorizado, un correo válido, es que se dirigen a nosotros en un idioma que no posiblemente sea el habitual. Sí que podemos recibir correos en inglés, podemos recibir correos pues quizás de un proveedor, de un amigo, en cualquier otro idioma que no sea el habitual, pero en ese tono y con esas características, yo creo que nos debería hacer sospechar, aparte de cómo llega hasta esa persona, hasta ese remitente, nuestra dirección de correo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues ya cuando están pidiendo una cantidad económica, yo creo que siempre deberíamos cerciorarnos de que ese dinero, si desde luego que queremos aportarlo con fines solidarios, vamos a llevarlo a un lugar adecuado y lo van a aprovechar correctamente. Por eso también recomendamos no el ser insolidarios o en estas épocas que casi nos vamos acercando a la Navidad, rehuir de cualquier aviso solidario que nos llegue, sino si queremos aportar, queremos colaborar con alguna organización benéfica, organización no gubernamental o cualquier otra, que vayamos directamente a su página web. Sabemos que todas estas grandes organizaciones tienen una página web propia y generalmente allí nos explican la mejor forma de hacer las donaciones en un entorno seguro y no fiarnos del primer correo que llega. Esto en definitiva es ingeniería social, resumiéndolo así de forma clara, tiene sus puntos de parecido respecto a esas pirámides de valor, también respecto al fraude nigeriano, también respecto al phishing, aunque en este caso pues no va vestido de una entidad financiera, sino más bien una entidad benéfica o un propósito social. Uh-huh. También podría estar relacionado pues con un hoax. No hay que confundirlo con un joke, que sería una broma, y esto parece que va mucho más en un tono serio. Uh-huh. Pero sí que hoax en cuanto a una cadena de mensajes que se van enviando, que igual uno dice, bueno, pues yo no voy a ser solidario, pero tengo un amigo que siempre está metido en estos asuntos, se lo voy a reenviar. Y estamos contribuyendo pues a una difusión de un correo completamente innecesario, ¿no? Estamos cargando servidores de correo con mensajes que desde luego pues bueno, son en definitiva uh-huh. una estafa, porque si aportamos dinero, desde luego que no va a ir a la persona que debería ir, o como sí. nos lo visten en ese correo electrónico.
No, y además es que me llamaba mucho la atención, porque ya puesto con las gafas de pretender de tener delante pues una estafa, me puse a analizar las cabeceras del mensaje de correo electrónico, a ver por dónde había venido, a ver pues un poco el historial de ese mensaje, y sí que el dominio donde había salido el mensaje aparentemente era un dominio .ru de Rusia, pero me llamó la atención cómo el tenía puesto una dirección de correo electrónico en el reply to, en el responder a. Es decir, que nosotros hemos recibido el correo electrónico de una dirección de correo electrónico, pero si le damos a responder, no se va a enviar el correo electrónico al remitente que nos lo ha enviado, sino a otra dirección de correo electrónico, que es lo que sucedió en esta ocasión y lo que me puso todavía más en sospecha. Desde luego que no era mi intención responderlo, pero sí investigar un poco en los datos elementales y que cualquiera puede ver de un correo electrónico, y es algo que hoy en día, hace años, era habitual, ¿no? En los clientes de correo electrónico no estaban filtradas las cabeceras y todos arriba pues tenían pues esos datos que indican por dónde ha pasado el correo, la hora, el día, y hay una información bastante interesante. En los clientes actuales pues hay que ir a propiedades y decir quiero ver todas las cabeceras, y entonces ya se muestran y puedes analizar esos datos, y ahí es donde vi ese detalle curioso.
Yo creo que sí, que es una recomendación que podíamos dar a todos los oyentes, sobre todo los que utilizan gestores de correo electrónico distintos a un entorno web, porque en un entorno web también se pueden ver esas propiedades, pero es más complicado porque es un entorno limitado, tal cual nos lo prepara generalmente nuestro proveedor de correo. Pero cuando ya hablamos de un gestor de estos completos, de los que hay que instalar y de los que realmente estamos descargando nuestro correo electrónico, lo estamos viendo al completo, pues sí, sí podemos acceder a esa información. Lo que pasa es que a veces técnicamente pues es complicado interpretar toda esa información, la retaila de la dirección IP por la cual está llegando, el dominio.
¡Oh, cielos! Iñaki, es que estábamos comentando antes de comenzar la conexión que no lo encontraba, porque ya sabemos para qué sirve el ordenador, su nombre lo indica, ¿verdad, Iñaki? Ordenador, sitio donde puedes poner las cosas para luego no encontrarlas. Sí, ya con el nombre ya está. Pues efectivamente, el título es Request from Russian Student, o sea, petición de un estudiante ruso, se llama Valentín, pues... Valentino, no creo que sea el del santo, ¿no? Y dice, querido amigo, lo voy a leer, está en inglés, no me cuesta nada traducirlo en un momentito, y yo creo que es bien, es muy ilustrativo para que nos podamos hacer a la idea de las pretensiones. Querido amigo, por favor, discúlpame por esta carta, mi nombre es Valentín, soy estudiante y he vivido, vivo con mi madre en una pequeña ciudad, Kaluga, en Rusia. Mi madre es inválida, ella no puede ver y ella recibe una pensión muy rare, como muy pequeña será, ¿no?
Uh-huh. Sí. sí, una baja tasa, ¿no?
Sí.
Que no, sistemas por tasa.
Que no es suficiente para los medicamentos. Trabajo muy duro todos los días para ser capaz de comprar lo que necesita mi madre, pero mi salario es muy pequeño debido a que mis estudios no han sido finalizados. Debido a la profunda crisis, de las autoridades han parado el gas en nuestro distrito y ahora no podemos calentar nuestra casa, no podemos poner la calefacción, se entiende. No sé qué hacer porque el invierno está viniendo y el tiempo va a ser muy frío. Tengo miedo de que las temperaturas dentro de nuestras casas pueden llegar a ser muy frías y no seamos capaces de sobrevivir. Desde luego te lo ponen en un ambiente tétrico total, ¿eh?
Sí, estamos viendo un ejemplo de ingeniería social pura, directa
y dura, está claro.
Y un ejemplo muy, muy claro.
Sí. Sigo. Por ello, he encontrado varias direcciones de correo electrónico y gracias al acceso libre a Internet en nuestra biblioteca local, he decidido en reclamarte con mis rezos, en mi corazón, para una pequeña, o sea, que te pide con corazón una pequeña ayuda. Bien, vamos a ver qué pide. Si tienes una sleeping bag, ¿qué puede ser? ¿Bolsa de dormir? Ah, saco de dormir, uh-huh. Puede ser, sí.
Sí.
Vale, warm blanket, calentador eléctrico, ropa caliente, zapatos, aparato eléctrico para ¿cómo se dice? Para poner a ebullición el agua. Comida, vitaminas, medicinas para el frío, productos higiénicos, sería muy agradable por tu parte si lo podrías enviar a mi dirección postal, que es esta: Valentín Michael, Kaluga, Rusia. Bueno, pon una dirección, que habría que ver si es cierta, pero bueno, en cualquier caso hay una dirección postal. Si crees que, aparte que esto también puede ser un dato para dar más credibilidad, ¿no? Porque si alguien está poniendo una dirección postal, dices, bueno, pues este hombre parece que tiene dirección y que es cierto, ¿no? O sea, realmente está estudiadísimo el mensaje, ¿eh?
Sí, lo adorna mucho y yo creo que los spammers o la gente que se hace valer de estas tretas para reclamar dinero y para obtener beneficios económicos, pues está claro que utilizan todos los recursos que tienen a su alcance. Y no olvidemos que ya no solamente está el hecho de que, bueno, no te he dejado terminar y me supongo que al final, aparte de pedir ese conjunto, va a pedir
money,
más cosas. Te dejo terminar y luego continuamos.
Vamos con la pasta. Si crees que sería más fácil o mejor que tu ayuda, que ayudases con algo de dinero, por favor, escríbeme de vuelta a mi correo bamik@mailrus.ru. Vamos a enviarle un correo, Iñaki, a ver qué es lo que necesita. Y te escribiré para cómo enviarlo de forma segura. Si estás de acuerdo, en este caso sería capaz de comprar una calefacción y calentar nuestro hogar durante el invierno. Deseo irte pronto y rezo para que nos puedas ayudar. También deseo mucho que esta situación dura se haga mejor en nuestra región muy pronto. Con todo mi corazón y deseándote lo mejor, deseo que tus sueños se hagan realidad y que tu vida está llena de alegría. Que Dios te bendiga, Valentín y su madre Elena, Kaluga, Rusia, y una dirección de correo. Oye, por cierto, ¿y si respondemos a este correo, qué pasa?
No sería nada recomendable porque la persona que está enviando ese correo, una de las cuestiones que seguro que va a querer recibir es respuesta de los correos, que sepan que esos correos realmente están funcionando, los remitentes, o mejor dicho, los destinatarios de ese correo son autorizados y pueden ser utilizados pues para enviar otros tipos de spam. O sea que
sí,
es una situación bastante desaconsejable la de responder a este tipo de correos. Más bien, ignorarlos completamente.
Bueno, puedo hacer una cosa, Iñaki, si quieres.
Dime.
Espera, le voy a responder, pero con la dirección del guardián.
No. Lo que estaríamos contribuyendo es que tanto si respondes de tu dirección como cualquier otra, es a que él se cerciore de que esa dirección es válida y que puede seguir enviando otros tipos de spam. Porque no olvidemos que estas son unas listas enormes que a veces están publicadas en Internet, otras veces pues por medios económicos, por medios de recopilar direcciones de servidores, pues van ahí agrupándolas, juntan con muchísimas y es cuando envían envían estos correos. Y aunque sabemos que el porcentaje de respuesta de este tipo de envíos de spam es muy bajo, realmente, pues no sé, puede ser más bajo que el 1 por 1000 y que otros tipos de estrategia de marketing autorizados, pues como pueden ser los mailings y demás, de los que realmente se están enviando a clientes interesados o gente que en un formulario ha hecho aprobación de esa solicitud, sí que resultan muy rentables porque son muy baratos de enviar, prácticamente gratis, y aunque haya una respuesta mínima, pues seguro que los que están detrás de eso, que evidentemente no va a ser ningún estudiante, pues a nada que recopilen esos correos, a nada que reciban una aportación económica, les sale, como digo, muy rentable. Es el típico ejemplo de estafa actual y, por desgracia, pues se está inundando los buzones de miles, millones de personas en todo el mundo.
Pues quería traer este ejemplo, Iñaki, aquí al programa, a que lo escuchen. Además, es que quería leerlo, o sea, que me alegro que al final lo haya podido encontrar, porque lo quería leer para que viesen nuestros oyentes el tono en el que está redactado y un poco la mentalidad y el cómo se va persiguiendo el objetivo. Y realmente, pues yo creo que ha quedado bien claro que está la redacción muy cuidada y que realmente es muy creíble todo lo que nos están contando, nos van dando datos para hacernos cada vez que nos confiemos, y luego pues finalmente pues es lo que sucede, ¿no? Realmente, como decimos y hemos comentado más veces, es la versión moderna del timo de la estampita, o sea que realmente no nos tenemos que dejar engañar de estos mensajes. Ya el ponerlo en inglés es ya una cortapisa, ¿no? Pues que si tu idioma natural es el castellano y lo ves en inglés, pues seguramente que muchos y muchas lo ignorarán precisamente porque no entienden el título. En mi caso, bueno, pues lo leí y me llamó la atención porque realmente, pues sí, el título sí que es atractivo y dije, vamos a ver qué pone. Más que nada porque sabía lo que me iba a encontrar, ¿eh? Eso lo tenía claro, que iba a ser algo de esto, pero bueno, uno como tiene curiosidad y sabes que no te pasa nada por leerlo, pues dices, bueno, pues lo voy a leer, pero desde luego nunca responderlo. Y eso sí que lo quiero dejar bien claro, siempre lo repetimos, lo recordamos y hay que tenerlo bien claro. Para no fomentar el spam, lo que no hay que hacer nunca responder a un mensaje que nos llegue de esta forma.
Y yo creo que incluso ni siquiera leerlo, porque bueno, en tu caso lo has leído con una
fan
de
investigación. Ya no nos vas a dejar hacer nada.
Un afán de compartir ese correo con todos los oyentes en estos momentos.
¿Y qué pasa por leerlo? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Que puede tener algún código interno que...?
Yo creo que ya sabes perfectamente que cuando estamos abriendo un correo puede tener acuse de recibo, puede tener ciertos parámetros que estén enviando directamente al servidor esa información de que esa dirección existe, ¿no? Igual no le pasa el dato de que lo hayamos leído, pero sí que ese correo ha llegado a su destino. Es uno de los peligros que puede haber, uno de los inconvenientes. Y una cuestión importante, y mismamente la estamos ya introduciendo de cara a estas próximas Navidades, es que este tipo de correos se van a generalizar, si no en ese formato y en ese contenido, pero en otros muchos, porque sabemos que de aquí a las Navidades llegan muchos mensajes solidarios, muchos mensajes en los que nos invitan a sentirnos generosos con los más desfavorecidos. Y vuelvo otra vez al principio de esta conversación, de esta entrevista, y es que si queremos ser generosos, queremos donar dinero, queremos colaborar, lo mejor es que vayamos directamente a la asociación que lo hace, sobre todo fiarnos de organismos internacionales o bien organismos locales, pero que tengan una probada solvencia y que estén legalmente constituidos, y no de un simple correo electrónico, que sí, a veces puede ir con la mejor intención del mundo, pero en la mayor parte de los casos, y podríamos hablar de un 99,99% de los casos, va a ser con fines de estafar. Nos da lo mismo el envoltorio en este caso era un correo en inglés, bien presentado. En otro caso, el envoltorio puede ser un correo en nuestro idioma habitual y estar igual peor escrito, pero es que el objetivo va a ser casi siempre el mismo, va a ser la estafa. Y cuando digo casi siempre, insisto, en un 99,99% de los casos. Cuando nos llega un correo de nuestro banco y nos piden que demos un dato confidencial, ya sea el dato de nuestra tarjeta, nuestro DNI, también en un 99,99% de los casos es una estafa, porque nuestro banco lo sabe ya de sobra. Cuando hablo de banco, puede ser una tienda electrónica, puede ser cualquier sistema que al final intercambie información y nos pida datos confidenciales. Va a ser en la mayor parte de los casos va a ser totalmente un fraude.
Por cierto, sí que me gustaría, es algo totalmente ajeno a esto que estamos comentando, pero sí que está relacionado con la seguridad, y es que me ha sucedido algo en los últimos días y he consultado, y la información desde luego pues es curiosa, y lo comento porque seguramente que a alguien le puede suceder lo mismo, y es que en el acceso de banca electrónica de la BBK pues en estos días han hecho un cambio, y ahora para entrar ya no es necesario ir a un portal previo, sino que directamente en bbk.es hay a la izquierda arriba un formulario para que teclees el número de tarjeta y la clave, como siempre. Con tan buena suerte de que nunca me había funcionado, no me funcionaba, y me decía que mi contraseña era errónea. Después de hablar telefónicamente con ellos, me han confirmado que esto se debe a que estoy utilizando Firefox, y me han aconsejado que use Internet Explorer, porque con Firefox da problemas esa forma de entrada, y lo que me había sucedido es que había bloqueado la cuenta por haber tecleado varias veces la contraseña de forma errónea, cosa que no ha sucedido en ningún momento, pero sí que se ve que hay algún fallo, algún error, y ha sucedido eso. Y además en la oficina a la que acudo habitualmente se lo he consultado y no sabían exactamente qué era lo que pasaba, pero que sí que había gente que había ido en los últimos días a por claves porque se había bloqueado el sistema. Así que muchas veces pues el hacer todas las pruebas y el conocerlo no es acertar a la primera, ¿verdad?
Yo creo que sí. Bueno, esto que estás comentando me parece fundamental también, ¿no? Ya no lo vamos a personalizar con una entidad concreta, sino que en general nos obliguen, entre comillas, o nos indiquen qué navegador tenemos que utilizar. Ahora no hay tiempo, yo creo que tampoco es momento para entrar en una guerra de cuál es el navegador más seguro, no. Cada cual investigue, o su navegador favorito, porque hay, como siempre, cuando utilizamos un navegador, yo creo que uno de los componentes a juzgar y a decantarnos por uno o por otro, o por varios, es la seguridad, pero también puede ser pues la facilidad de uso, las posibilidades que nos ofrezca, etcétera, etcétera. Pero una entidad financiera que nos obliga a utilizar uno, a no ser que nos diera una razón de peso, yo creo que no debiera ser así. Es una especie de crítica que hago en general a cualquier entidad financiera que quiera ceñirnos a utilizar un navegador concreto, que yo creo que en la variedad está el gusto, y en muchas ocasiones pues oye, si hay clientes que utilizan uno, me parece perfecto, pero que también respete al resto de clientes que quieren utilizar otro, y no es el mayoritario en este caso, pero también puede ser igual de útil, insisto, sin llegar a entrar en esa guerra tan sabida y que a veces pues yo quiero evitar, porque no es el objetivo de elegir un navegador simplemente por la seguridad, aunque en mi caso pues hablando en el Guardián lo solemos hacer y damos datos concretos de cuáles son las actualizaciones, versiones, etcétera, etcétera.
No, si en el caso que te comentaba no era personalizarlo, pero como estoy seguro que hay muchísimos usuarios y usuarias de este servicio, pues bueno, poner esa voz de alerta, que no se asusten si de repente entran por ahí y les dice que la contraseña es errónea, pues que simplemente vayan a su oficina más próxima y que soliciten de nuevo las claves, y que si tienen la posibilidad de poder entrar con Internet Explorer, se sabe que con Internet Explorer no hay ningún problema. En mi caso, pues ya les dije, es que yo utilizo Linux, o sea que el Internet Explorer como que va a ser que no. Y bueno, al final he localizado la página antigua de entrada y por ahí funciona perfectamente, pues como siempre. O sea que a ver si lo solucionan cuanto antes. Me consta que ya tienen bien anotado el fallo, o sea que será cuestión de días, de semanas, que pongan una solución a este problema. Pues coméntanos los contenidos del Guardián, que hoy nos estamos enrollando un poco con todo y no sabemos de qué ibas a hablar el domingo.
Nos hemos entretenido con lo de ese mensaje de falso spam, una mezcla de spam con estafa así social, y sí que me gustaría también tratar el mundo del spam, pero desde otro punto de vista diferente, porque a veces pagan justos por pecadores. No va a ser la próxima semana, porque es una cuestión que todavía estamos preparando, nos estamos documentando bien, y queremos sobre todo también nosotros, nuestra cuenta de correo electrónico, cuando estamos recibiendo spam, cómo evitar, y otros consejos complementarios a lo que ya hemos comentado. De cara a esta próxima versión hablaremos, por ejemplo, de los discos duros autocifrables, y hay algunas compañías que cifran los propios discos duros y así nos lo ofrecen, que no tengamos que usar esos programas adicionales, sino que ya vengan incluidos dentro del propio disco duro. Me imagino que están más orientados al mundo empresarial, a servidores que necesiten proteger la información, pero bueno, ahí está esa alternativa que tenemos en el mercado de los discos duros. También hablaremos esta semana fue el pasado martes, el 14 de noviembre concretamente, cuando aparecían 6 nuevos boletines de seguridad, y daremos la información puntual y ampliada en El Guardián, como hacemos pues todas las semanas, o mejor dicho todos los meses, porque es una de esas actualizaciones que Microsoft acostumbra a realizar cada segundo martes de cada mes. Fue el pasado 14 de noviembre. También hablaremos de las vulnerabilidades en dispositivos inalámbricos. Estas últimas semanas hemos estado hablando de la seguridad en otros protocolos inalámbricos, protocolos de comunicación también, y seguiremos hablando de todo esto. También el Windows Vista, que llega a ser pirateado antes de publicarse, sabemos que está a punto de salir, y bueno, pues una nueva sorpresa más en torno a este sistema operativo. También hablaremos pues de troyanos que roban claves bancarias y otras noticias que añadiremos juntos con las que ya están publicadas en el portal del Guardián, en elguardian.euskadigital.net. Y también vamos a recordar ese concurso que estamos ya muy cercano a su finalización, todavía nos quedan 2 semanas. En esas 2 semanas ya celebraremos la edición número 100 del Guardián. Y qué mejor que repartir premios entre nuestros oyentes. Mantenemos una encuesta que nos parece muy interesante y además está al hilo de lo que comentabas hace unos instantes, que es la banca electrónica. Estamos preguntando a todos los oyentes que quieran participar qué les parece más seguro. Si la banca tradicional, la de ir a ventanilla, ir a la oficina y operar así, de la forma más tradicional que estamos acostumbrados. Si les parece más seguro, como segunda alternativa, la telefonía bancaria, la atención que nos pueden dar a través del teléfono para realizar operaciones financieras, operaciones bancarias, o en tercer lugar, si consideramos que Internet es el medio más adecuado o el medio mejor para estar seguro cuando realizamos operaciones financieras. Damos esas 3 posibilidades y entre todos los oyentes, repartos de regalos. Casi todos van a estar relacionados con la seguridad. No, un Mercedes no. Sí que estamos también preparando regalos como suscripciones a revistas.
Ya estamos
en contacto un Jaguar, y sería peligroso no tenerlo en casa. Cualquiera se atreve a mantener un Jaguar en casa. Bueno, estamos ya en serio todavía negociando varios regalos, pero van a ser regalos interesantes,
un piso,
importantes, y eso, el piso, pues yo creo que va a ser Euskadi Digital el que gentilmente lo va a ofrecer y lo va a repartir entre todos los oyentes. Para empezar, el autor del programa también tendrá un piso, ¿no es así, Rafa?
El autor del programa, sí, no te preocupes, uno de 30 metros cuadrados y además ocupado con sacos de cemento, o sea que para que veas que pensamos en ti.
Ah, pues seguro, ¿no? El cemento protegerá bien las instalaciones. Bueno. Hombre, para empezar no está mal.
Hombre, como seguro sí es, levantas una pared de cemento y ya por lo menos algo te protege.
Bueno, pero más aparte, insistimos, van a ser regalos interesantes, sí. Invitamos a todos los oyentes a que tomen nota de las formas de contacto habituales que vamos a recordar. Tenemos la dirección de correo elguardian@euskadigital.net. El buzón de voz es el 944832582, 944832582.
Lo tienes delante, lo has dicho bien, ¿no? Porque es que lo estás diciendo de una forma de 3 dígitos en 3 dígitos que me tienes totalmente desconcertado.
¿Cómo quieres que lo diga? ¿De 1 en 1?
944832582. Así me lo sé yo. Vale. Bueno, pues si tienes bien toda la información, ya los oyentes del Guardián saben, como acabas de decir, domingos de 9 a 10 de la noche, los lunes de 7 a 8 aquí en Euskadi Digital, el punto de encuentro con la seguridad tecnológica, que hay que estar al día, hay que estar al loro. Además lo decimos así, que hay que estar al loro, porque hay que estar en lo último que sale y conocerlo un poco. Hoy hemos hablado de un caso de spam, hay muchísimos como el que he contado, y ya decimos que el primer consejo es no responderlo, eliminar el mensaje si queremos leerlo. Yo, vamos, lo he hecho en esta ocasión por curiosidad y por ver un poco de qué va el asunto, pero sin más. Pues Iñaki, con esto finaliza la conexión. En una semana volverás por aquí, ¿no?
Yo creo que sí, que estaremos además más presentes que nunca, porque llegando a esa cifra redonda de los 100 números...
¿Cuándo toca?
A principios de diciembre. Vamos a pasar todavía por esa cita que va a ser la próxima Sarescola, creo que va a ser la próxima semana, corrígeme si me equivoco.
No te equivocas.
Y después de la Sarescola nos queda un programa más que grabaremos en estudio, y luego ya ese programa número 100, que esperemos sea una auténtica sorpresa.
Eso.
Y que nos gustaría compartir entre todos los oyentes,
por supuesto,
entre todos los compañeros colaboradores de Euskadi Digital.
Eso es, pues seremos invitados seguro por el director del Guardián a una comida de confraternidad, todos los oyentes, todos los que estamos en Euskadi Digital, no hay ningún problema, ¿verdad?
Ningún problema, porque invitas tú. Pagas tú, mejor dicho.
Muchísimas gracias, Iñaki. Hasta la semana que viene.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¿Quieres conocer todas las novedades que están a punto de salir al mercado?
Un año más, Simo.fi te muestra lo mejor de la Feria Simo.
El chip de memoria más pequeño del mundo, con el tamaño de medio grano de arroz, es capaz de almacenar hasta 4 megas.
El DNI electrónico llega a Euskadi en marzo del 2007. Conoce todos sus detalles.
El teléfono móvil diseñado y pensado para los chiquis de la casa, pero siempre bajo el control y supervisión de sus padres.
Estos son tan solo unos ejemplos de lo que te presentamos este sábado desde las 3 de la tarde en Simo.fi.
No podemos contarte toda la feria, pero al menos te comprimimos lo más interesante.
Simo.fip, este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Semanas nos gusta darnos una vuelta por F1, la sección en la que siempre analizamos consultas, preguntas, cuestiones. Muy interesante siempre que Xabi Zumendi nos acerca puntualmente cada 7 días. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal hemos pasado esta semanita?
Bien, bueno, con mucha tecnología, mucho Simo, pero siempre con muchas cosas interesantes entre manos.
Sí, ¿qué tal ha ido esta edición de Simo?
Bueno, pues ha habido de todo, como en la lotería. ha habido de todo.
Sí, pero ¿te ha tocado o no te ha tocado la lotería?
Hombre, ya podía, ¿no? Ya podía tocar la lotería, que nos tocara algo así jugosillo, ¿quién no? Además, ahora que están las fechas de que ya el sorteo del gordo, que nunca mejor dicho, y que no se nos ofenda el gordo, pues está tan cerca que hombre, pues alguien nos podía dar un decimito, así, ¿no? Para ver si tenemos algo más de suerte.
Bueno, al final la lotería es cuestión de suerte, y aquí el solucionar los problemas de la gente, hombre, alguna vez sí que puede llegar a ser temas de suerte, porque muchas veces pues igual tampoco sabemos exactamente, concretamente cuál es la solución, pero normalmente pues bueno, siempre suele ser intentar solucionar las cosas a la gente de la mejor manera posible. Uh-huh. Y que no sea el azar al final el que fructifique lo que es una solución o no, sino que sean pues los conocimientos que le podemos dar a la gente y la ayuda que le podemos aportar.
Muy bien, Xavi.
¿Qué te ha gustado ese enlace de la lotería con la informática?
Me ha gustado, te he aplaudido, vamos. Me ha gustado, vamos, has hablado, vamos, como un gran orador.
¿Verdad? Bien, vale. Pues nada.
Comenzamos con la primera consulta.
Venga, en el foro de debate y discusión nos hacen una preguntita que dice que tiene una dirección de la cual no se acuerda la contraseña. Me imagino que será pues una página en la cual tiene que introducir un usuario y una clave, y que ya se ha dado por vencido, entonces que quiere que cuando entre en esa página no le vuelva a aparecer el usuario, porque le aparece por defecto el usuario, entonces pues quiere que le deje de aparecer ese usuario y a ver cómo lo puede hacer. Esto pues bueno, puede pasar algunas veces, que al final como tenemos tantas contraseñas, tantos usuarios para entrar a tantos sitios restringidos, pues que muchas veces igual luego no encontramos lo que es la clave concreta, ¿no? Y bueno, esto al final no es más que la función autocompletar de lo que es el navegador que estemos utilizando, bien Internet Explorer, bien Firefox, bien cualquier otro, y se puede solucionar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en el Firefox, en el menú Herramientas, vamos a la sección o al apartado Opciones, y aquí nos abre el navegador con diferentes pestañas y tenemos uno que es Privacidad, que es como una especie de candado, ¿vale? Y luego tenemos diferentes pestañas que son historial, formularios, contraseñas, etc. Pues si vamos al apartado de formularios, tenemos una check, una V, que pone guardar la información que ingrese en los formularios y la barra de búsqueda, ¿vale? Me imagino que la tendrá activada porque si no le recordaría esos datos que está ingresando en el formulario. Bien, esa la puede dejar así seleccionada. Y luego abajo hay un botoncito que pone borrar formularios guardados ahora. Esto lo que nos va a hacer es inicializar toda la información que tiene almacenada de todos los formularios que tiene hasta ahora, los almacena y empieza de cero. Como evidentemente es una solución para pues para de alguna manera solucionar el problema que tiene de que no quiere que le aparezca esa información en ese en esa página. Lo que no he podido es intentar únicamente eliminar lo que es el formulario de esa página en concreto, que de alguna manera es lo que solicita, ¿no? Porque de esta manera se le eliminarán todos los formularios, pero bueno, por lo menos sí que le soluciona el problema que tiene, y a partir de ahora pues le irá almacenando los formularios, los usuarios, las claves también, pero bueno, eso ya es otra opción. A partir de ahora se lo irá almacenando. Uh-huh. ¿Que no quiere que a partir de ahora se le almacene esos datos? Pues bueno, en esta opción, en vez de seleccionar la opción de guardar la información que ingrese en los formularios y la barra de búsqueda, no la selecciona, es decir, la deselecciona, y a partir de ahora no se le almacenará nada. Entonces, pues bueno, ahí tiene un poquito las diferentes opciones y que elija la que más le interesa.
Además, ahora la nueva versión de Firefox incluye una novedad, y es que permite que tras una sesión de navegación podamos eliminar todos los datos personales, todos los datos que hemos introducido en las webs de una forma muy cómoda. Simplemente al cerrar Firefox se nos presenta una ventanita en la cual podemos decir qué información queremos limpiar, lo cual es útil, ¿verdad, Sabi?
Sí, bueno, al final de alguna manera con las nuevas versiones que se van incorporando pues siempre se añaden más novedades, y pues bueno, ahora con la nueva versión de Firefox, la 2.0, pues bueno, han utilizado...
Además, es curioso el asunto, porque resulta que esto lo inventó Microsoft para su Internet Explorer hace ya unas cuantas versiones, y era sencillamente que la información que tú... la información que tú tecleabas, pues que te la recordaba para que la próxima vez que vengas, pues no te preocupes, porque yo aquí te la pongo tan bonita, tan no sé qué, y boom, simplemente con que le des a aceptar no tienes que teclear nada. Bueno, parecía una buena idea hasta que empezó pues a hacerse un mal uso de este sistema, y ahora resulta que tiene que salir una opción para hacer todo lo contrario. Es cuando menos curioso, ¿eh, Sabi?
Sí, al final, pues hombre, ya sabes, ¿no? A medida que van avanzando lo que son las medidas de seguridad y las medidas de este tipo de cosas, pues bueno, siempre hay gente que utiliza, pues para malos actos estas ventajas que nos da
la tecnología. Tampoco hay que pensar cosas extrañas. La información que se queda almacenada en las páginas web, tu nombre de usuario, en algunos casos la clave incluso, toda esa información puede ser práctica si ese ordenador únicamente lo utilizas tú. Si únicamente lo utilizas tú, pues te es cómodo que vayas a una página, no tienes que andar tecleando y tal. Pero hay muchísimos casos en oficinas, incluso ya en casas, que varios hermanos y hermanas usan el mismo ordenador, con lo cual cada uno tiene su información personal y no querrá pues que entre hermanos se cuelen en páginas que no deberían estar, con lo cual, y sobre todo se puede considerar en toda regla un robo de identidad, con lo cual no sé, estaba bien pensado, pero como siempre hay situaciones en las que mejor que no estaría.
Sí, hombre, evidentemente dependiendo del uso que vayamos a hacer con el ordenador, dependiendo, como bien comentas, si estamos en una familia que lo utiliza mucha gente, que no, que lo tenemos únicamente nosotros, que es un portátil el cual siempre lo llevamos con nosotros, pues hombre, al final, dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar, sí que este tipo de servicios, este tipo de utilidades pueden resultarnos más útiles o no, o realmente pues puede suponer el hecho de que alguien pues pueda apropiarse de nuestros datos y engañar al ordenador pensando que somos una persona que al final no somos, sino que estamos utilizando una identidad errónea, ¿no? Y nos estamos favoreciendo pues de que al final la tecnología pues también tiene estas pegas, ¿no? Que pueden resultar que están diciendo que somos una persona que al final no somos, sino que estamos robando la identidad. Entonces, pues bueno, como siempre, hay que tener mucho cuidado con estas cositas, hay que depurar bien la manera con la que trabajamos con el ordenador y la información que el ordenador al final está almacenando, y pues un poquito barajear esto bien, barajeando las cartas para saber al final con cuál nos quedamos, y dentro de ellas pues utilizar también la mejor opción. Por ejemplo, pues siempre comentamos, ¿no?, el tema del antivirus o el tema de un firewall y un adware, pues todo este tipo de cositas que vamos diciendo al final. Uh-huh. Parecen que las decimos de una manera gratuita, ¿no?, y así es, pero sí que lo que intentamos es un poco pues potenciar que la gente se preocupe de estas cosas y que no las tome a la ligera, ¿no? Que al final son cosas importantes para que al final no podamos llegar a tener un problema que no nos gustaría tener hasta que nos llega, y una vez ya que llega, pues sí que solemos escarmentar, ¿no? Hasta el final, una vez que te pasa algo, entre comillas, malo, sí que escarmientas, y ya luego igual las cosas que antes las pasabas por encima y dices, va, esto no es importante, el antivirus, va, ¿para qué quiero un antivirus? Va, no sé qué. Pues al final, cuando te pasa algo, alguna avería buena, pues sí que echas de menos, y a partir de ahí sí que te lo sueles tomar mucho, mucho más en serio.
Hombre, como siempre, ¿no? Hay un refrán, ¿cómo es el que el burro, el que tropieza en la primera, ¿cómo era? ¿Que somos? ¿Cómo era ese refrán del burro y la piedra? ¿Somos el único burro? No, burro no, somos más que el burro que tropieza. ¿Cómo era?
¿Somos el único animal que tropieza dos veces con una piedra, con la misma piedra?
Sí. ¿Y no había un burro?
No me suena nada del burro.
Eso será que estoy mezclando yo aquí el refranero popular, me parece a mí.
No, no me suena nada del burro, pero bueno.
Somos el burro que tropieza con la misma... No, con un burro no tropieza dos veces. Un burro no tropieza dos veces con la misma piedra.
Bueno, no sé.
Claro.
Imagino que habrá diferentes versiones.
Hombre, y diferentes burros también, ¿no? Y diferentes piedras, o sea que... Pero bueno, a lo que vamos, que efectivamente parece que siempre tenemos que aprender del escarmiento y de decir, ¡ay, la que nos ha pasado! ¡Ay, que no sé qué! Y justo ahí es cuando se toman medidas. Bueno, pues vamos a cambiar, vamos a hablar de otra consulta que Xavi ya tiene lista.
Bien, aquí nos realizan una pregunta, la verdad es que muy interesante. Dicen que tiene un portátil HP Pavilion DV2000. Uh-huh. Y que le interesa tener el disco de recuperación de su portátil. Me imagino que habrá tenido algún problema un tanto grave y quiere pues recuperar el sistema, una situación que podía tener anteriormente. No sé exactamente la gravedad de la anomalía que puede llegar a tener en el ordenador, pero bueno, eso es lo que solicita. Entonces pues bueno, comenta un poco a ver cómo lo puede hacer o qué soluciones se puede llegar a tener. Bien, en principio pues bueno, comentarle que dependiendo de la gravedad que tenga, pues bueno, sí que puede tener alguna otra opción para recuperar el sistema. Bueno, sabemos que por ejemplo Windows XP pues tiene una opción de retornar a una situación anterior en la que teníamos nuestro PC, ¿no? Es decir, que yo por ejemplo pues bueno, instalo un programa y por lo que sea pues ese programa me hace que el sistema no me vaya bien o me dé algún error o me vaya más lento o de repente tenga una anomalía que antes no tenía. Pues bueno, pues si tengo activada la opción de recuperación del sistema, pues puedo retornar a una situación anterior, es decir, la situación en la que no habíamos instalado ese software, que no lo teníamos, y así pues poder tener el sistema tal y como lo teníamos antes y saber exactamente pues que el problema ha sido debido a ese programa, ¿no?
Por cierto, mucho cuidado con esa opción, eso se llama restaurar sí. el sistema. Hay que tener mucho cuidado porque el volver a una situación inicial o a una situación previa hay que tomarlo en toda la amplitud que tiene esa palabra, y es que volvemos a una situación previa y sí, tendremos los programas que teníamos en esa situación, pero también tendremos los archivos, los documentos, ahora lo digo más claro para que la gente se dé cuenta, los documentos que teníamos en esa situación, con lo cual cualquier cambio que hayamos hecho a posteriori ha desaparecido. Así que es una especie de arma de doble filo.
Sí, efectivamente, al final es lo de siempre, ¿no? Dependiendo de la anomalía o de lo mal que tengamos lo que es el sistema, pues nos puede llegar a interesar hacerlo o no. Por ejemplo, si hace 6 meses que no hemos almacenado nada en la unidad de recuperación, dependiendo de cómo la tengamos activada, no recuerdo ahora exactamente los tiempos con los que se suele actualizar la unidad de recuperación, pero bueno, sí que si la última vez que actualizó cosas pues era hace bastante tiempo, pues evidentemente quizás dependiendo de la gravedad que tenga el sistema pues no nos puede llegar a interesar, ¿no? Porque podríamos perder datos. Pero bueno, yo entiendo que al final eso pues puedes recurrir a ello en caso de que tengas pues algún problema grave, ¿no? Que yo que sé, que es que el ordenador te va más lento, tal, pues bueno, siempre puedes desinstalar lo último que has instalado o incluso tener alguna herramienta que te permita depurar un poco más lo que es el rendimiento del sistema operativo para ver cómo lo puedes mejorar, ¿no? Pero bueno, es una opción que está ahí, que bueno, que más de una vez te puedes salvar de una catástrofe, de una catástrofe que puede llegar a tener problemas y no saber por dónde acometer la mejora, y sí que puede llegar a ser interesante. Uh-huh. Bien, la otra opción que comenta esta persona que nos hace la consulta es, de alguna manera, que bueno, parece ser que los HP Pavilion, me imagino que seguramente los muchos portátiles tienen, y los HP me imagino que tendrán, pues suelen tener un disco de recuperación, que lo que te permite es, de alguna manera, pues el poder volver a una situación inicial en el portátil, me imagino que será pues bueno, ante catástrofes o ante pérdidas del disco duro o del sistema operativo o de lo que fuera. Y me imagino que lo que quiere al final es retener esos CDs que suelen venir en CDs o DVDs para poder retornar el sistema a una situación anterior. También es cierto que hay portátiles que tienen esta unidad de recuperación ya de alguna manera integrada en el propio portátil o en el propio disco duro del portátil, mediante la cual lo único que tienes que hacer es habilitarla. Pero bueno, en principio creo que este portátil no lo tiene, por lo menos no he podido llegar a concretarlo, porque siempre se habla de unidades de CD o de DVD. Entonces me parece que no la tiene intrínseca, no la tiene internamente lo que es el portátil.
Eso me ha sucedido, Xavi, en una ocasión con el portátil de un amigo que en la tienda pues empeñaban a decir que el disco de recuperación que estaba dentro del disco duro, o sea que estaba ahí dentro, y me decía, oye, a ver si me lo puedes sacar para que lo grabe en un disco y tal, y venga, vuelta para arriba, vuelta para abajo, y digo, pues si no está por ningún lado, si es que yo no lo veo y tal, hasta que ya llegó el día que tocaba formatear, y con una utilidad de estas para poder ver las particiones que hay en el disco duro, descubrí que había una partición oculta. Que había una partición que estaba oculta, es decir, había una parte del disco duro que no se veía, incluso, bueno, pues tuve que desocultarla y activarla, y simplemente al hacer eso, arranca con esa partición oculta, si la vuelves a activar, es decir, arrancas el ordenador y te arranca con esa partición, y es una instalación de Windows, y te deja el Windows pues con todas las utilidades del fabricante y absolutamente como estaba al inicio. Luego simplemente tener la precaución de volverla a ocultar y volverla a hacer desaparecer para que no le pase nada, y ese es el sistema. Ojo, me parece un sistema un poquito complicado, para usuarios, digamos, de nivel 1. Me parece que es darle muchas vueltas y no sé, yo votaría mejor, ya sé que para un fabricante es ahorrarse un disco, pero para lo que cuesta un disco, la verdad, no sé, me parece que es una economía que no va a ningún lado, porque, y como digo, yo creo que hay que saber un poquito más que lo elemental de informática para poder hacer todo esto, así que no sé, yo sigo prefiriendo tener el CD, el DVD, que tendré un disco, lo guardas en una cajita y el día que tienes problemas ahí tienes tu disquito y se acabó. Eso de integrarlo en el disco duro, pues sí, a priori es una idea muy buena, pero no es para usuarios recién llegados a informática.
Sí, efectivamente, como comentas, al final pues bueno, es una solución que está ahí, pero bueno, la verdad es que para un usuario doméstico normal, en empezar a saber qué es una partición, cómo lo tienes que hacer, entrar en la BIOS, habilitarlo, no habilitarlo, un disquete de arranque, pues sí que puede llegar a ser complicado, ¿no? Pero bueno, al final son más opciones que hay, y la verdad es que a mí tampoco me parece mal que pongan eso. Incluso, pues bueno,
sobre todo porque, a ver, que nos explique un fabricante por qué el disco de rescate está en el propio disco duro. Para que no se te pierda, bueno,
pues, si te rompe el disco duro, si te estropea el disco duro.
Tampoco tiene solución. Bueno, si te rompe el disco duro, tienes que cambiar. O sea, que solamente que tengas que ir al fabricante. Pero, no sé, es que parece que lo hacen por ayudar y a mí me parece todo lo contrario. Porque realmente, hasta que descubrí que estaba ahí, y lo descubrí de casualidad, lo descubrí de casualidad, porque ya iba a hacer un F-Disk, me iba a cargar la partición para poder formatearla y poder empezar. Cuando dije, atiza, si hay una partición aquí que no veía, y miro, estaba oculta, o sea, más tapada, vamos, que la encontré de casualidad, lo digo, porque ya estaba casi a punto de formatear, así que, no sé, la verdad es que no acabo de comprender, porque no pienso que sea una cuestión de costes. No pienso que sea una cuestión de costes, porque ¿qué cuesta un disco? Y comparado con lo que cuesta un portátil. No sé cuál es el motivo real, pero sí que me lo encontré en una ocasión y tú pues ahora mismo lo acabas de comentar, y estoy seguro que más de una marca ya lo está haciendo de esta forma. Así que cuando nos digan en la tienda eso de que el disco de recuperación que está en el ordenador y tal, pues se refieren a eso, que es una partición que está por ahí oculta y que necesitarás una herramienta de particiones para activarla y para que esté vista. Simplemente arranques con esa partición y se instala todo otra vez. Pero sí. bueno, que no sé, me parece un poquito lioso para hacerlo de una forma sencilla. Es más fácil meter un disco que arranque con el disco y venga, todo para adentro. Solucionado.
Bien. Llevo un buen rato intentando localizar en internet a ver si tenemos posibilidad de conseguir un CD o un DVD de arranque, bueno, de recuperación de datos, y la verdad es que no consigo. He conseguido llegar a una página de HP en la cual me dice que para Estados Unidos y Canadá los puedes solicitar vía web, pero luego para Europa... Me pide que
mira, pingüino,
entres en
sí.
otra página, en otra página,
que cojas una cigüeña y vayas volando ya.
No, y te dice que te pongas en contacto con el centro local de soporte técnico de HP. Vale, entonces he llegado a una página en la que me dicen los, de alguna manera, los sitios oficiales de, bueno, de HP, y aquí en la zona norte, en principio está en Bilbao, la oficina en Ibáñez de Bilbao 28.
Sí, pero eso es una oficinita, o sea, que tampoco
eso
va a ningún
es.
Lado.
O sea, ya al final pues me imagino que lo que podrá ir será pues a la... Bueno, podrá encontrar igual algún partner, que también hay una página de partners en la página de HP, hp.es, e igual podrá encontrar alguno, y si no, pues bueno, a un...
No, yo creo que...
Mandar un email a algún contacto de HP, que lo puede encontrar en la página web, para ver si le dicen dónde puede encontrar esos discos. Porque en el soporte de HP tampoco los he encontrado.
Vaya. Bueno, pues ahí está esa segunda consulta. Seguiremos hablando más. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene un ordenador portátil y ha tenido alguna incidencia a la hora de reinstalarlo, pues que nos lo comente, porque yo creo que es un asunto del que se puede hablar todavía más. Así que yo creo que esto sí que lo podíamos comentar en otro momento. Cambiamos de consulta, Xavi.
Venga, vamos a la última. Aquí, ¿te acuerdas que alguna vez lo hemos comentado? Una consulta nos hicieron de que dice que al iniciar Windows no quiere que le aparezca la ventana en el cuadro de diálogo.
La que te pide el nombre de usuario, ¿no?
Sí, eso es.
Ah, pues sí, indícalo, porque siempre que me pasa a mí me tengo que poner a buscarlo y tardo un buen rato hasta que lo encuentro. O sea, que comenta, ¿sabes?
Bien, pues hay tres opciones, ¿vale? La primera, que me imagino que dependerá del sistema operativo. Creo que con XP esta funciona. Panel de control, cuentas de usuario... Aquí entramos en la cuenta que te está iniciando o que comienzas tú lo que es Windows, que puede ser el administrador o cualquier otra, y tienes que pinchar en la opción de cambiar la forma en que los usuarios inician y cierran sesión.
Sí, una ahí, forma, un nombre bastante cortito para recordar, sí.
Eso es. Y ahí, una vez que estás ahí, tienes que desmarcar la casilla o usar la pantalla de bienvenida. Si le quitas esta opción... En XP creo que no te vuelve a pedir ya la pantalla. Bien, si esto no funciona, hay otra opción, que es hacerlo manualmente. La de manualmente es la tercera, que es ir a inicio ejecutar y aquí teclear control espacio user passwords 2. Control espacio user password, clave en inglés, en plural, S2, ¿vale? User passwords 2. Y una vez que nos aparece esto, nos aparecerá una ventanita, y ahí también tenemos que desmarcar la opción de los usuarios deben escribir nombre y contraseña para usar el equipo. Esta es la segunda, que digamos es semi-manual. Y la tercera ya es entrar en el registro de Windows. Que bueno, igual ni la comento porque al final es un poco ardua de explicar, pero bueno, yo creo que bien la primera, bien la segunda tiene que funcionar, porque la segunda funciona incluso en Windows 2000. O sea que la primera en XP, la segunda en 2000, creo que, bueno, la segunda también funciona en XP, ¿vale? Porque al final es sin más ir a una aplicación oculta que tiene Windows, y con esta opción no te vuelve a pedir contraseña al inicio, o también puedes habilitar la opción de que te pida contraseña si no la tienes habilitada. Esas serían las opciones.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo ello, y la verdad es que sí que es algo que lo encuentras, y voy a poner un caso concreto para que veamos un ejemplo práctico, y es, supongamos que es un PC que únicamente lo utiliza una persona y que no tiene necesidad de introducir el nombre de usuario porque siempre es el mismo, con lo cual pues sí que es un poco engorroso cada vez que arrancas Windows el tener que darle bien simplemente aceptar, aunque sea, aunque ya hemos dicho más de una ocasión que es conveniente que siempre las cuentas de Windows tengan su contraseña, por simple que sea, pero que tengan alguna contraseña por motivos de seguridad, no dejar las contraseñas en blanco. Pero bueno, pues si lo usa solo una persona, se puede decir que siempre entre con el mismo usuario y se soluciona de esa forma, y no hay que estar con la ventanita dichosa poniendo el nombre y dándole a aceptar. Pues ahí queda esa consulta. Vamos a ir finalizando, como siempre, vamos a recordar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
Enredando.euskadigital.net.
Bueno, y www.enredando.net.
Eso
son. Vamos a recordar las formas de participación en esta sección. Si quieres hacernos llegar una consulta, tienes varias formas. Elige la que más te gusta y siempre toma buena nota de todas ellas por si en cualquier momento las necesitas. Por un lado está el buzón de voz.
En el 94-483-3010.
También puedes participar a través del correo electrónico.
En f1@enredando.net.
Y también tienes el foro de Enredando
en enredando.euskadigital.net o en www.enredando.net. En el apartado de, en la sección de la izquierda, apartado foros, entramos ahí, estamos en el segundo F1. Déjanos ahí tu consulta y te responderemos.
Pues ya te lo he dicho, Xavi, participa, déjanos tu consulta en el medio que quieras y nada, Xavi volverá la semana que viene. Hasta la semana que viene, Xavi.
Venga, tornastearte, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. Nusa.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital sin movernos ni un solo milímetro, porque ahora llega el momento de hablar de software libre, GNU Linux, y como la semana pasada Mikel se quedó con los deberes a medio hacer, pues hoy vamos a ver si terminamos con esa lista de 15 puntos. Arratsaldeon, Mikel.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Nos quedamos rápidamente, y antes de enrollarnos, en el punto número...
Nos quedamos en el 4, que ya lo dijimos, y vamos a empezar con el punto 5.
Bueno, venga.
El quinto mito, ¿no?
Venga.
Pues el quinto mito que comentan es Linux no genera empleos, ¿no?
Por cierto, estamos hablando de los mitos de Linux, que igual
los
alguien
mitos,
no nos escuchó la semana pasada.
Los 15 mitos sobre GNU Linux.
Ajá.
Y entonces, pues eso, dice eso, que Linux no genera empleos, ¿no?
Uh-huh.
Al no haber facturación por licencias, Linux dice que daña la economía de los países, porque no hay impuestos para el gobierno, ni hay empresas que puedan ganar empleos. En realidad es lo contrario, ¿no? Es impulsar, lo que hace Linux es GNU Linux es impulsar el desarrollo tecnológico y de los países del tercer mundo y de los países pues menos desarrollados, ¿no? Porque puede haber empresas locales de tecnología que pueden hacer desarrollos para GNU Linux y no tienen que pagar pues unas licencias, unos costes a los gigantes multinacionales de, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre una... Ah, Microsoft, mira. Por ejemplo, casualmente se me ha ocurrido así, sin pensar.
Ya, pero realmente sí estoy de acuerdo con esa afirmación, pero yo creo que realmente la informática efectivamente puede permitir estar a más niveles en Linux, en GNU Linux. Puedes dar a más niveles, y me explico.
Sí, explícate por qué no.
Quiero decir, decides instalar GNU Linux a nivel empresarial, por ejemplo, que es donde, digamos, donde se mueve el dinero, uh-huh. Y tienes desde la opción de yo me lo hago todo hasta la opción de yo contrato todo.
Efectivamente, tienes todo el abanico de posibilidades.
Claro, tienes más posibilidades, mientras que si contratas una solución en ese sistema monopolístico que no quiero nombrar.
Bien, pues ya lo nombré yo antes, así que no.
Ya empiezas con que tienes que pagar unas licencias,
uh-huh.
Que tiene todo el derecho del mundo. O sea, al final yo creo que esto, el asunto Windows Linux, pues bueno, que cada uno tire por su esto y que sea el mercado el que decida, eso yo creo que debería ser lo correcto, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso ya empiezas a componer unos costes y efectivamente has puesto el caso de los países menos desarrollados y sí, efectivamente, de hecho los proyectos que hay, el caso de Brasil, por ejemplo,
sí.
Ahí se está moviendo muchísimo Linux. En los países que menos recursos tienen, pues Linux se mueve más. ¿Por qué? Pues porque si una licencia de Linux pues no te cuesta, pues bienvenido sea Linux.
Y no ya países, sino incluso regiones. Hay regiones que son más, tienen más recursos económicos y otras que tienen menos. Entonces tienen que aprovechar esos recursos. Y se me está ocurriendo, por ejemplo, Extremadura, que ha hecho una apuesta muy importante por el tema del software.
Y ahora,
¿no?
Y ahora Andalucía también.
Y Andalucía también. Andalucía se ha basado en la distribución de Extremadura en concreto. Para
pues no te creas tú que entre Andalucía y Extremadura ya cubren una población importante, porque Andalucía bien grande que es, ¿eh?
Sí, sí, pero me refiero a que son regiones pues que más normalmente son agrícolas, no tienen un tejido industrial excesivo.
Sí,
sí,
sí
tienen
sí.
Su industria, pero no es de, quizás de las regiones más industrializadas. Entonces, pues al final tiene una serie de recursos limitados y yo creo que ha sido una de las apuestas para aprovechar esos recursos y sacar ese máximo rendimiento, ¿no?
Vamos a cambiar al siguiente mito, que nos conocemos.
Eso. Vamos a ver. Linux es feo, dice el sexto mito. Vamos por el sexto ya.
¡Voy, pobre Tuxedo!
Con lo guapo que es el Tuxedo. Con esa sonrisa tan simpática que tiene, ¿verdad?
El pingüinillo, ¿cómo que es feo?
De todas maneras, Linux ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 3 años. Por ejemplo, hasta la versión 7.2 de Mandrake, ahora es Mandriva, ¿no? Que salió al público, ¿no? A mediados de 2000. Los escritorios principales son de aquella época también, el KDE Genome, ¿no? Y han establecido pues un desarrollo gráfico muy importante, ¿no? Que va al mismo ritmo que el desarrollo técnico.
Es que además, decir que es feo, que es bonito, que es feo.
Sí.
Bueno, pues si no te gusta lo cambias. Ya hablamos hace un montón de semanas de que la cantidad de escritorios de entornos gráficos que existen en GNU Linux.
Sí, sí.
No sé, yo creo que te permite una diversidad que en Windows ni la conoces.
Sí.
Porque realmente Windows tiene el escritorio y punto pelota, se acabó.
Sí, tienes dos posibilidades, creo, según tengo entendido, de poner el escritorio clásico o nuevo.
Bueno, bien, pero todo dentro de lo mismo.
Sí, sí, dos.
Mientras que de esta forma, bueno, pues son diferentes. Genome va por un lado, KDE va por otro, son diferentes.
Y hay más.
Y hay más.
No, estamos Maker, hablando de dos, sí, sí.
¿Qué más?
Hice, ¿cómo es? Espérate, si me acuerdo.
Es que son tantos y además muchos son siglas
son
y tal.
Siglas, sí,
pero
TMV,
pero simplemente con buscar en internet, pues en torno a
gráficos. También hay otro.
O Wii, que es como se cambia, o sea, realmente Wii es Graphic User Interface. Poniendo GUI en Google, por ejemplo, GUI espacio Linux, yo creo que tiene que salir un montón de páginas hablando de los diferentes escritorios que podemos elegir. No escritorios, entornos.
Entornos.
Escritorio es lo que entornos, tenemos, sí, el entorno, todo el entorno es lo que se modifica. Así que no, yo también no estoy de acuerdo con eso.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con que.
Venga,
con
siguiente.
Este mito, vamos al siguiente mito, ¿no? En Linux no hay aplicaciones, es un mito, vamos, como que no hay aplicaciones. Puedes llenar DVDs y DVDs con aplicaciones Linux.
Sí.
Hubo un día en que esto pues podía pensarse que fuera cierto. Hoy en día pues
no, desde luego hay muchísima producción y hay muchísima gente y encima mejorando los productos, cosa que no se puede decir de todos los softwares que salen en propietario.
Muchísima gente y muchísimas empresas que se encargan de mantener muchos productos muy importantes porque les interesa para sus clientes, efectivamente, y contribuyen a la comunidad del software libre, ¿no? Estoy hablando por ejemplo de Evolution, se me ocurre ahora mismo. Estábamos hablando pues de las mejores que han tenido KDE, Tulus, por ejemplo, KOffice, OpenOffice mismamente, ¿no? Firefox, que recientemente ha sacado una versión nueva, multitud de programas, Contact, por ejemplo, Quanta, mensajería instantánea, tenemos Gain, por ejemplo, tenemos a MSN, multitud de cosas, multitud de programas.
La única empresa que no sacó nada ha sido Microsoft, que no sacó el Internet Explorer para Linux. Es la única que se ha quedado atrás.
No me hagas reír ahora, que me distraigo.
Venga, vamos a pasar al siguiente mito.
A ver, sí, es el octavo ya.
Incluso hasta el Buscaminas en Linux y el Solitario.
Sí, efectivamente.
Sí, sí, efectivamente.
Sí, yo me he hecho yo mis buenas partidas de... Continuamos, octavo mito. Linux es gratis y por tanto lo que se haga con él no se puede cobrar. Falso, totalmente.
No tiene nada que ver.
No tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver.
Lo que no se debe gastar es en licencia, lo que luego significa que no habrá otros costos, ¿no? Por ejemplo, como la formación en una empresa, ¿no? En una empresa que se instala Linux pues, necesita un proceso de formación del personal que se puede cobrar la empresa que suministre el software, ¿no? El mantenimiento
es exactamente igual. Es un programa informático, requerirá su mantenimiento, sus actualizaciones, su control, pero se
incluso adaptaciones específicas para la propia empresa, ¿no? Esas, eso es un tipo de programación que también se puede cobrar. Hay muchísimas maneras de ganar dinero dentro del mundo.
Y es que además, bueno, lo hemos dicho ya varias veces aquí en este programa, pero ponemos el ejemplo de hace 2 SIMOS, ¿recuerdas? Con una cuenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que creo además que estuviste tú, ¿no? En la charla que estuvieron indicando cómo pasaron todo el sistema sanitario.
Sí, efectivamente.
Estuviste tú, ¿no? Que pasaron el sistema sanitario a software libre y que hicieron números y no solo que les había ido mejor, sino que encima el ahorro era abismal, aun pagando el coste de pasar las cosas de entorno a Windows, sí, en torno, sí, a Linux. Sí,
pagando a los profesionales, a las personas, a las empresas, pagando, que eran empresas de la zona,
profesionales
de la zona, dieron trabajo a multitud de informáticos que tenían ahí en su propio,
así es,
en su propia región, y no pagando una licencia a una empresa pues que se lleva los beneficios a Estados Unidos.
Pues así de claro, o sea que eso sí que está bien claro, y bueno, pues hay miles de casos, y efectivamente pues sí que no es cierto.
Bueno, vamos al noveno mito. Linux es difícil de manejar. Bueno, pues aquí dicen en esta página web que ningún sistema operativo es fácil de manejar, ¿no?
También estoy de acuerdo.
O sea, que eso es algo que te acostumbres,
es que,
¿no?
Vamos a lo que ya comentábamos. Resulta que tú ves Windows y te parece que todo es sencillo. Y hay muchas cosas que no sabes, que le tienes que preguntar a un amigo o una amiga, que tienes que preguntar en un foro, que
al informático de la empresa,
que hay que preguntarle a Xavi en F1, efectivamente, o sea que siempre tenemos que andar haciendo preguntas, oye, ¿cómo se hace?
Pues esas mismas preguntas se pueden hacer
y lo vemos normal, nadie se escandaliza, nadie nace sabiendo todo, ¿de acuerdo? Y resulta que en el entorno Linux sucede exactamente igual, lo que pasa es que ya parece que es más difícil, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por nada? Pues es una cuestión.
Las preguntas son exactamente iguales, o sea, que al
exactamente
cabo,
lo mismo.
Lo que no sabes lo tienes que preguntar, tanto en un sistema como en otro.
Sí. Venga.
Bueno, vamos a la número 11, ¿no? Todo el mundo puede ver el código de los programas libres y por eso son inseguros. Pues eso es un mito totalmente falso, ¿no? Precisamente es lo contrario, como todo el mundo puede ver cómo está hecho el código fuente, esto pues permite que se corrijan los fallos mucho, muy rápidamente, además, porque tiene, digamos que está debajo del microscopio de multitud de personas y de empresas, y están ahí analizando cada línea de código, indicando pues aquí hay un fallo, esto hay que corregir, y muchas veces los fallos se detectan y corrigen de una manera pues inmediata prácticamente. Y cuando en otros sistemas pues el código tiene acceso ciertas personas nada más, si pues esas personas se les pasa por alto el fallo, pues siempre habrá listo que haciendo otro tipo de actuaciones pues descubra cómo que falla eso, que no tenga acceso al código, y hasta que esas personas se den cuenta de que eso ha fallado, de que alguien está aprovechándose de ese fallo y saquen la correspondiente actualización, pues pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, eso sí que estoy totalmente en contra, o sea, no es así, desde luego.
Y luego también está, perdona que te interrumpa,
en contra del mito, ¿no? De lo que has dicho, ¿eh?
Bueno, sí. Luego está también lo que llamaría yo el buen gusto al programar, ¿no? La gente que programa para dentro del mundo de software libre, los programas que hace los hace de forma que las soluciones que aplique sean de forma elegante, ¿eh? No sé si me explico, no hacer chapuzas, o sea, hacer programación bien estructurada, con las llamadas bien documentadas, para que otras personas puedan modificar eso, y porque como saben que ese código va a estar a la vista de cualquiera, para quedar bien como programadores, cosa que a los programadores que hacen programas que no presentan el código fuente les da igual, porque nadie va a ver su trabajo, ¿no? Va a ver el resultado, no su trabajo, como está hecho.
Hombre, generalizar es mucho decir, pero
bueno,
supongo que se va con otra filosofía, porque normalmente cuando haces un código cerrado, normalmente el que lo va a modificar eres tú sabes cómo hacer las cosas, y bueno, sí que pones notas.
Y luego pasa lo que pasa, que
pero si haces
una
un
misma
código,
persona hace un código, y como no lo documentes bien, cuando vas al mismo
ni
código,
te acuerdas,
aunque sea la misma persona, ni te acuerdas cómo lo has hecho.
Sí, pero en software libre sí que estoy de acuerdo que como ya eres consciente cuando lo estás haciendo, de que eso lo puede modificar cualquiera y que
eso,
te lo pueden tal.
Eso se mima, bueno, el cuidado a la hora de estar bien documentado, y que las soluciones de programación sean elegantes y sean bonitas y sean efectivas, eso se mima sobre todo, y estoy convencido de ello, vamos, tengo constancia.
Pues no es nada cierto. De hecho, la seguridad no lo da el código, lo dan pues las claves, las encriptaciones, los passwords. Eso es lo que da seguridad a un programa, si queremos seguridad
y una programación robusta y eficiente,
bien hecha. Pero eso se hace entre todos, o sea, realmente el que esté abierto lo que permite es que más cabezas, vamos a decirlo así, puedan pensar sobre un mismo código.
Efectivamente, eso es.
Es que no tiene más vuelta de hoja. Siguiente.
Otro mito, el número 12. El software libre es comunista.
¿Y eso qué tiene que ver?
Pues es un mito que hay sobre dentro del mundo del software, dentro de la gente que tiene mitos sobre el software libre, ¿no?
Es comunista.
No hay ninguna razón, además, por la cual pues desarrollar software libre vaya en contra de las reglas del mercado, ¿no?
Es comunista.
Y hemos hablado de... Sí, es uno de los mitos que presentan en esta página,
Jesús,
que la voy a comentar al final.
Vale.
Pues eso, hay empresas como IBM, como Sun, como Computer Associates, Nobel, pues un multitud de empresas que han descubierto software libre y que lo han incluido dentro de sus estrategias de negocio de manera pues clara y muy muy efectiva además. O sea, justamente lo contrario, o sea.
Ya.
Bueno, es que otro mito más.
Es que me sorprende. Es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque yo pensaba.
Luego
que...
te doy la dirección de correo de la dirección de la página web, la miras y ves todas las.
¿Eh? Es comunista. ¿Por qué? ¿Porque se trabaja en equipo o porque es comunista? Es que no
estamos hablando de los mitos, 15 mitos sobre genovirus.
Que lo tengo claro.
Es uno de los mitos.
Lo tengo claro. No pongo nada en duda. Lo que ya me sorprende es que alguien haga esa afirmación o que puede existir.
Hombre,
un mito
es
así.
Posible, es posible que esta página pues sea en parte traducida de otra en inglés y parece como que.
Ya, bueno.
En ciertos países, pues, por ejemplo, Estados Unidos. Pues hablar del comunismo es como aumentar al demonio o peor.
Ya.
Pues bueno.
Ya.
Es un insulto terrible aquí allí que te llamen comunista.
Bueno, en fin, sigamos adelante.
Bueno, la 12 más 1. El mito 12
más
1.
Mal número si no crece.
Efectivamente.
Sí.
Ese mito es: no hay virus en Linux porque lo usa poca gente. Bueno, pues. No tiene absolutamente nada que ver eso. Yo creo que es un mito también.
Vamos a ver, estoy a medias. Porque no hay virus en Linux porque lo usa poca gente. Desde el punto de vista de quien hace virus, gusanos y cualquier tipo de malware, evidentemente lo que quiere es lanzar un dardo y hacer cuantas más dianas mejor. Entonces, hoy en día, la mayoría de los ordenadores del mundo pues van con sistema operativo Windows, con lo cual si haces un virus para Windows, tienes más posibilidades de propagación y que llegue más lejos. Esa parte sí que es. Hasta ahí sí que admito. O sea, que sí que podría haber algo de que precisamente por al haber menos sistemas resulta menos atractivo para quien hace un malware que para quien hace un código malicioso.
Bueno, yo te remito a lo que me han comentado esta mañana un compañero de trabajo que dice, no, yo es que no tengo problemas de virus en GNU Linux. ¿Por qué? Porque a mí los virus me piden permiso para instalarse. Con lo cual, ¿desea instalar este programa? No, y ya está. Con lo cual, pues...
Oiga, perdone, mire, soy un código malicioso, ¿me puede instalar en su ordenador?
Esto es lo que me han dicho a mí esta mañana, con lo cual, pues...
Ya. Bueno... Yo es que no me he topado todavía con ningún código malicioso en Linux, pero sí me consta que el sistema que tiene para instalar programas nuevos es muchísimo más robusto que lo que tiene Windows. Sí. Eso está clarísimo, vamos, porque a mí me ha sucedido un caso y bueno, pues lo podemos comentar, y es que pues sabéis que Windows tiene en el panel de control usuarios, tú puedes crear usuarios y puedes crear uno que sea administrador del sistema y luego un usuario de a pie que no tenga privilegios.
¿No? Limitado,
efectivamente.
Eso es, sí.
Vale, entras como limitado y dices, vale, ya estoy seguro porque al no estar como administrador y tal. Bueno.
Ejecuta un programa, a ver qué tal.
Exactamente, instala un programa. Entonces cuando vas a instalar un programa te dice, oiga, que usted no tiene permisos y como que no va a poder instalarlo, o sea que entre como administrador. Entonces entras como administrador. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues ya te acostumbras y dices, mira, que se quede en administrador y no va a andar con eso. Y ya estamos empezando
y hay
a hacer
programas que incluso una vez instalados para ejecutarse.
Sí, que necesitan privilegios. Hay programas, y eso me ha pasado a mí, en un ordenador que quería aplicar.
Creo que ya lo hemos comentado en otro programa.
Sí, además, que quería aplicar esta idea de seguridad, de decir, oiga usted, pues este aquí, no vamos a darle más privilegios, precisamente por si entra un código malicioso, para que no pueda instalarse en el ordenador. Bueno, pues resulta que siempre te topas con un programa que necesita poder escribir en todo el disco duro, que le dejes todo abierto de par en par, lo cual, pues oye, eso me va de terrible. O sea que, una vez que llevas ya tiempo, como es mi caso, en GNU Linux, y dices, bueno, pues mira, lo que he aprendido en GNU Linux, voy a intentarlo sobre Windows, imposible, es que es imposible.
Imposible.
Es que es imposible, vamos. Y,
no tiene nada
y me da una rabia, o sea, decir, bueno, cada vez, como decía aquel, cada vez que tengo que reinstalar Windows, me doy cuenta de todo lo que amo mi GNU Linux. Es que es así, casi.
Es una frase muy buena, sí.
Y es verdad, cuando llevas ya tiempo con GNU Linux pasa eso. Cuando te toca hacer a algún amiguete una reinstalación de Windows, bueno, te ríes, porque dices, joder, la de tiempo que yo no hago esto. O sea, es verdad. Uh-huh. Está claro.
Efectivamente, sí.
Más.
Ya estamos acabando, quedan muy poquitas. El mito número 14. El Linux no hay soporte. Bueno, esto ya... Ese
el
mito
Linux
ha sido, no hay soporte,
no, hay Google.
Hay Google.
Y ya está.
Y luego hay multitud de empresas que pueden dar soporte a Linux. O sea.
No hay soporte. Pero hay una base de datos de información en internet impresionante.
Una comunidad de usuarios enorme y luego empresas que lo ofrecen. O sea que...
Hombre, eso es... yo creo que está claro. Me han sucedido muchísimas cosas y, Miquel, yo me imagino que tú también podrás dar la misma opinión. Uh-huh. Es que bueno, pues siempre tienes pegas, lo que comentábamos antes. Que no tienes a quién preguntar. Bueno, pues cada vez hay más gente que utiliza GNU Linux. Uh-huh. Y si no, siempre hay foros, siempre hay entornos en los cuales puedes preguntar. Siempre hay alguien que sabe algo más que tú. Sí, sí. Eso está claro, pero eso los pasa, grupos, con, eso pasa con Windows, con Linux, con cualquier cosa. Y además en cualquier aspecto de la vida. Porque quiero decir que seguro que te gusta, tienes una afición y seguro que conoces a alguien que sabe algo más, y sé que sabe algo más también conoce a alguien que sabe a su vez un poquito más. Uh-huh. Con lo cual, pues eso es, no sé, no tiene nada que ver ni GNU Linux ni Windows. Y realmente la base de datos, pues hoy en día, y es así, cuando todos tenemos un problema con el ordenador, tiramos de Google. Si ves que no, pues bueno, o bien lo planteamos en los foros de Enreando, o buscamos diferentes sitios para ir mostrando pues nuestros problemas, para ver si alguien nos puede echar un cable. O sea que realmente, pues no sé, es que no es que no haya soporte, es que el soporte es Google, el soporte está en la red, o sea que no...
Sí, sí, los usuarios que se conectan a Internet, a la comunidad de usuarios que hay en Internet, ¿no?
Sí,
Google,
sí,
digamos que es el índice donde está toda esa información relativa, o sea, a los problemas.
¿Que no hay soporte? Bueno.
Y yo estoy convencido de que cualquier cosa que le pase a cualquier persona le ha podido pasar a otra persona en otra parte del mundo.
Y aparte que...
Y lo ha comentado y lo
sí,
ha...
Sí. No, que yo todas las pegas que he tenido hasta el día de hoy, todas las he encontrado en Internet. Sí. O sea, he encontrado la solución. Tardarás más, tardarás menos. Ese es el gran problema, pues, de las búsquedas en Internet, que hay tantísima información que indizar y hacer un catálogo con todo ello, pues es bastante complicado. Y bueno, Google, yo creo que lo está haciendo de una forma bastante acertada, y te costará un poco más, te costará menos, pero al final acabas dando con ello. O acabas dando con alguien que le ha pasado algo parecido, le mandas un correo, te responde, tal, como lo he solucionado, pues así, mira, toma, tal. O encuentras un tutorial en la red, o encuentras algo, siempre encuentras ayuda. Y realmente ya no me estoy limitando a GNU Linux, porque en Windows sucede igual, y muchísima gente, pues cuando tiene un problemilla en Windows, hace lo mismo. O sea, es que es la ayuda. Así
sí,
que...
porque como esperes que Microsoft te...
No, y estoy, vamos, no es por dar una lanza en favor de Linux, sino de lo que es el desarrollo tecnológico en general, pues que Internet ha ayudado muchísimo. Uh-huh. Porque ya no es que me imagine hacer una instalación de GNU Linux y no tener Internet.
De todas formas, yo te quiero decir una cosa sobre Windows que hablabas antes. El 80% de los problemas de Windows, la solución que te dan es reinstalar el sistema. Uh-huh. Con Linux esto no pasa.
No, y la verdad es que no, la experiencia mía no... Si he reinstalado es porque yo he querido, pero reinstalar porque el ordenador ya no iba para adelante... No, y sí,
hombre, te puede pasar, pero vamos, el porcentaje puede ser de un 2%, uh-huh, que te puede pasar en las ocasiones, contra un 80% que te puede pasar en Windows.
Bueno, pues vamos con la última.
Con la última, eso es. La número 15, el mito número 15, Linux no le quita mercado a Windows, sino a Unix. No. Eso es falso.
Windows
no le
quita
mercado a Windows, o sea, Linux no le quita mercado a Windows, sino a Unix. No. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Comparto plenamente la opinión de las personas que han escrito esta página.
Windows no.
En la que hablan de que se han hecho muchas migraciones de Unix a Windows, y desde que existe Linux, las migraciones se hacen de Unix a Linux. Con lo cual, ajá, sí que le quita.
Ya. Bueno,
eso, se refieren a eso.
Ese último punto ya es un poquito más técnico, un poquito más así, ya hay que saber un poquito. Unix es un sistema tradicional de servidores de toda la vida. Y aparte que hay otra cosa que está bien clara, que el que tiene Unix y se pasa a Linux es porque todos los comandos son iguales y porque va a tener que aprender relativamente poco comparado con eso, y porque Unix es de pago y Linux es libre.
Sí.
Y no hay más vueltas, o sea, no hay más vueltas.
No, quizás también muchas veces hay versiones de Unix que dejan de desarrollarse.
Y aparte que es una transición natural,
sí,
el transitar de Unix a Linux, y además ya vemos que casi ya están, bueno, los nombres son muy parecidos, pues porque tienen un parecido no solo en el nombre. Y realmente, pues el que es un técnico en Unix, a Linux se hace, pues nada, es que no tiene que hacer ningún cambio, es una cuestión más de licencia.
Pero
y
bueno,
de
que son migraciones que quizás podrían ir hacia Windows y van hacia Linux. O sea que el mercado se lo quita a Windows.
Pero es que está claro, quien conoce la seguridad de un sistema Unix lo que no quiere es tocar un Windows. Eso está clarísimo, vamos, o sea, el que tiene un Unix dice, bueno, ponme Linux que así solucionamos, tiramos para adelante, pero vamos, no quiere tocar un Windows, o sea, el que ha probado Unix o Linux, vamos, no quiere volver, o sea, eso está claro. Bueno, pues hemos hablado de los mitos, ya hemos acabado con los mitos. Creía que ibas a decir de Marilyn Monroe, pero ya veo que no.
Mitos sobre Genulinus.
La página, ¿dónde está eso?
Eso, vamos a buscarla. Está en www.softwarelibre, todo junto, softwarelibre. SOFTWARELE.
Software libre.
Libre, todo junto, punto CL barra Drupal barra interrogación Q igual Node barra 51. Es un poco larga.
Bueno, la ponemos en canal enredando y en el portal y el que quiera que la pinche y vea estos mitos y si tiene alguno más que alguien lo diga, ¿no? Pero bueno, lo que está claro y lo que es un hecho es que cada día pues más personas deciden instalarse tanto en su ordenador de escritorio, en su ordenador de casita, como en servidores, pues quizás los profesionales de informática en los servidores de empresas y de todo tipo, porque además es que, bueno, podemos decir otro mito, ¿no? Microsoft domina el mercado de servidores en Internet, y eso es totalmente falso.
Porque... Bueno, es como decir que el servidor de páginas web también el de Microsoft es el más extendido, cuando no es así.
Sí, no, y no has dicho el más seguro, porque si no sería otro mito.
Sería otro, eso es una realidad más bien, pero bueno. Que es bueno. La inseguridad de ese sistema.
Pues hoy hemos hablado.
Es mítica.
Hoy hemos hablado de mitos, ya hemos acabado con ello, la semana que viene llegará otro asunto, pero siempre recordamos que esto llega aquí gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de Linux, que están en la siguiente dirección.
www.glub.biz.
Vamos a recordar las formas de contacto, las formas en que tenéis para hacernos llegar cualquier consulta, cualquier pregunta, que son las siguientes. Por un lado, podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
27 días al año, 43 días a la semana.
Completamente de acuerdo.
Siempre está funcionando.
Gran verdad, sí, señor.
Gran verdad. ¿Cuál,
sí,
que
señor.
Tiene 27 días en el año?
Sí, ahí está en el clavo.
Pues
señor.
Si tiene 27 días en el año, qué viejos somos.
¡Buah! Madre mía. Los años pasan volando.
Joder, que sí. Y nos queda los foros.
En www.enredando.net. El menú principal, la opción foro, el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genulinus.
Muchísimas gracias, Miquel. No te voy a preguntar lo que hay la semana que viene porque como sé que no me lo vas a decir.
No te pienso decir nada.
Hasta la semana que viene.
Agur.
Rápidamente los últimos minutos los dedicamos a dar el repaso a los juegos. Hablamos de Forest Street Racing LA Duel, que se lanzó el 10 de noviembre pasado y dice así, acelera con el Forest Street Racing LA Duel, un juego con el que te permite experimentar toda la potencia y el estilo exclusivo de la marca Ford. Ahora puedes jugar cuando y donde quieras e incluye nuevas características como más vehículos, innovadores modos de juego, multijugador Wi-Fi y mucho más. Además, este título recrea al detalle en las calles de Los Ángeles, añadiendo 7 nuevos circuitos exclusivos para la versión PlayStation Portátil. 24 coches oficiales de la marca Ford, 6 de ellos exclusivos para la PlayStation Portátil. Carreras por equipos, compite con un equipo de 2 coches. También se han añadido 7 circuitos nuevos en PlayStation Portátil, 6 modos de juego y modos multijugador con conexión Wi-Fi. Se lanzó el 10 de noviembre, cuesta 29,95 €. El PEGI es de 3 céntimos y es para tu PlayStation Portátil. Hablamos de Armored Core Last Raven, que también se lanzó el pasado viernes 10 de noviembre, 29,95 €. From Software nos sumerge de nuevo en la acción más futurista y salvaje para 128 bits de la mano de su franquicia de mechas por excelencia. Situado 6 meses después de Armored Core Nexus, nos vemos involucrados en una cruenta guerra entre dos bandos, Alliance y Vertex. Toma el control de un Raven y realiza el ajuste de cuentas definitivo. El destino del mundo se decide en las próximas 24 horas y este depende de ti. Customiza tus propios mechas con cientos de piezas a elegir, nuevos efectos gráficos y también múltiples modos de juego. Te recuerdo Armored Core para tu PlayStation 2. Ya se ha lanzado el 10 de noviembre. El precio es 29,95 € y PEGI de más de 12 años. ¡Ay, la heroína más famosa, Tomb Raider Legend, que llega ya a tu Nintendo DS, a tu Game Boy Advance! Mejor dicho, llegó también el viernes 10 de noviembre, pero como estábamos por el Simo, pues no nos dio tiempo de decírtelo. Ya está disponible para toda la gama PC, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360 y PlayStation Portátil. El lanzamiento ahora es de Game Boy Advance y de Nintendo DS Game Boy Advance. El precio 29,95 €, Nintendo DS 39,95 €. El juego ya lo conocemos, el PEGI es de más de 12 años. Y si quieres tener a Lara Croft en tu Game Boy Advance Nintendo DS, a partir de ahora tienes ya la oportunidad. Este viernes ve la luz Dirge of Cerberus Final Fantasy IV, un juego ya conocido de rol, que además pues ya tiene nuevos personajes, localizaciones de este conocidísimo juego de rol y de las que también forma parte la película de animación por ordenador Final Fantasy VII Advent Children. En el papel del enigmático personaje Vincent Valentine, que aparecía en Final Fantasy VII, los jugadores han de embarcarse en una batalla contra una misteriosa organización militar conocida como los Deep Ground. Antes de la caída del meteorito, estos soldados formaban parte de uno de los proyectos más secretos de Shinra, pero tras la destrucción de Midgar, los soldados que sobrevivieron quedaron atrapados bajo las ruinas de la ciudad y fueron olvidados. Vincent Valentine ahora debe tomar medidas contra esta amenaza latente con su fiel Cerberus a mano. Se nos queda algún juego en el tintero, pero la verdad es que no podemos hacer nada más porque el tiempo manda. Con esto ponemos el punto y final. Me quedaba en el tintero recordarte los datos de Sar Escola. Será en el antiguo mercado de Alzaga, está enfrente del metro y detrás del ayuntamiento. Te recuerdo, es del día 23 de noviembre hasta el día 26. Nosotros tendremos actividad frenética el día 25 de noviembre, sábado. Mantente informado en nuestro portal www.enredando.net, a través del correo electrónico
oyentes@enredando.net.
Así que te esperamos en Sar Escola. El horario es de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Por nuestra parte nada más, muchísimas gracias. Es que ricasco, atento el sábado, que a partir de las 3 de la tarde llega Simo.zip, y la semana que viene vamos a dejar todas las entrevistas para que las puedas descargar de forma individual, así que si te interesa un asunto en particular, podrás hacerlo, y si no, también tendrás el programa, como no. Muchísimas gracias, es que ricasco, y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!